Ahora presentamos Ponte Online, emisión en vivo de lunes a viernes, el primer programa multiplataforma en directo, actualidad y tendencia. Conduce Jorge Muñoz.
¿Cómo están? Muy bienvenidos. Buenos mediodías. Mire, ¿en Suiza? Claro, mira. Bienvenidos, ¿eh? Se inicia el Ponte Online. Actualidad, tendencia, programa autogestionado, la televisión, en la radio y las redes sociales. Esta es la virtualidad, estas son las cámaras del mundo. Nosotros también exportamos nuestras imágenes de lo que ocurre aquí en otros países. No sé si será interesante, pero siempre nos están viendo. Un abrazo enorme. Gracias, ¿eh?, por sintonizarnos a la distancia o seguirnos, de veras que no nos ven allá por la televisión abierta, sino que nos están siguiendo. En Estonia, mire, 2 grados de temperatura y son las 5 de la tarde. Está oscurito, ¿eh? Ya, pues estamos iniciando el programa esta semana, que espero sea muy bueno para todos, y me incluyo, ¿ah? ¿Eh? Eso. Hay que desearle el bien a todos. En la medida que esa sinergia nos invada, también nos posibilita relacionarnos con personas positivas, y todo eso va siendo olita, ¿no es cierto?, para que sea una buena semana. Lunes 18, esta semana tenemos la segunda vuelta de los gobernadores en 11 regiones de nuestro país. ¿Ha tomado conciencia de eso? ¿Quién va a ser su representante regional este domingo? Voto obligatorio. Tienen que repetírselo los vocales de mesa, ¿no es cierto? Oye, estamos con UCB Radio 103.5 FM. Muchas gracias, amigos auditores de la UCB Radio, importante emisora. ¿Quiere escucharla online en todo el mundo? ucbradio.cl. También estamos con UCB Televisión. Ahí en pantalla puse recién el cartelito con las señales digitales en Santiago, en Valparaíso, en La Serena, en Concepción y también en Puerto Montt. Estamos con los cables operadores para todo el país y en la señal online, usted sabe, en el fanpage, dedito para arriba, síganos. Estamos en el Instagram, estamos en el fanpage de la radio y del Ponte Online. ¡Perfecto! ¡Ahí estamos! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! Oye, ¿cómo va el mediodía? Bueno, vamos a conversar de tantas cosas, de lo humano, lo divino, como decimos, ¿ah? ¿Eh? ¿Cómo está don Franco Lotito Catino, desde Osorno? ¡Hola!
Muy bien, Jorge, un gusto saludarte. Hoy día, a propósito, vamos a tener acá 24 grados de temperatura en el sur de Chile, me refiero a la parte de la región de los lagos. Vamos a batir récord, aparentemente.
O sea, se notó el cambio. Ahora sí.
Sí, efectivamente.
Sí, porque le había tocado lluvia.
Vamos a ver cuántos días se mantiene así. Vamos a ver. Ya. Hay que ser bien prudente
acá. Eso es importante. Oiga, buena semana para usted, para su familia, para toda la gente del sur. Sí. Es cariñosa la gente del sur, ¿eh? Es amable la gente del sur.
Así es, y eso los distingue, y evidentemente eso hace también que venga mucha gente para acá, incluso también muchos argentinos que cruzan la cordillera para venir acá, efectivamente, a la décima región. Así es.
Y ustedes tienen el paso ahí mismo, pues no hay ningún problema.
Muy cerca.
¿No? Sí, muy cerca.
Sí, está muy cerca.
Oye, ahora es un eslogan ese, ¿no es cierto? La gente del sur, que es como cariñosa, que es amable, pero eso revela, digamos, una verdad, ¿no es cierto?, que se nota cuando uno viaja al sur, es otras relaciones, es otro nivel de compañerismo, de amistad, ¿no es cierto?, de relaciones. Cosa que hemos dejado muy de lado por aquí, amigo.
¿Para qué estamos con eso? Lamentablemente. Así. Lamentablemente, ya. Tú lo has dicho.
Ya, pero al mal tiempo, buena cara, ¿no es cierto? Hay que conversar de tantas cosas. Fíjate que este fin de semana, en todo el país, la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito relevó el Día Nacional del Recuerdo de las Víctimas de Siniestros de Tránsito. Lo habíamos dicho, lo dijimos con Jaime Bravo, que es ingeniero en tránsito, que siempre conversamos estos temas de tránsito. Y este fin de semana, bueno, lo que se pretende es generar esta conciencia. El año pasado se registraron 1.635 fallecidos a raíz de los siniestros, convirtiéndose en la principal causa de muerte externa entre niños, niñas y adolescentes. O sea, imagínate, 1.635. Todo es evitable. Lamentablemente, mira, los accidentes, cuando se dice accidente, es como súper eventual, ¿no es cierto? Un hecho que puede o no puede ocurrir. De nosotros depende que no ocurra. Si esa es la gracia de esto, por eso que crear la conciencia es tan, tan importante. Quería hacer eso para justificar, digamos, todo lo que conversamos la semana pasada, y ojalá que esta semana nos acompañe la cordura y la responsabilidad frente al volante, señor. ¡He dicho!
Ojo, ojo, Jorge, y no solamente frente al volante, hay muchas enfermedades, lo hemos hablado en este programa, hay muchas enfermedades y trastornos, diabetes, hipertensión arterial, obesidad, sobrepeso, que se pueden evitar. Efectivamente, ahí tú lo dijiste, se requiere responsabilidad, se requiere efectivamente el tener el deseo de hacerlo, digamos, se requiere algo de esfuerzo, perseverancia, pero son elementos que perfectamente se pueden evitar, y mucha gente muere innecesariamente, lo mismo con el cáncer. Así que tú puedes unir perfectamente lo que acabas de señalar con el tema del tránsito, con lo otro que hemos estado hablando muchas veces en este programa.
Buen
muchas
punto, veces. Amigo mío. Sí, hacemos extensivo ese llamado, digamos, para ser responsable en todo, con la salud. ¿Hace cuánto tiempo que no se hace un chequeo médico? No solamente el tema de la próstata en el caso de los hombres, no solamente en el tema de la mama, ¿no es cierto?, del examen de mama en el caso de las mujeres. O sea, te fijas que nosotros depende muchas cosas, pero muchísimo. La vida acelerada nos pilla, pues, amigo mío, si esa es la verdad, no tenemos tiempo.
Ahora, pero eso es una mala excusa.
Uno arguye ese tema, no hay tiempo. No te pude llamar, es que no tuve tiempo. ¿Cómo no vaya a tener tiempo a hacer una llamada telefónica?
Así es. Son excusas que en realidad uno ni siquiera debería señalarla, porque inmediatamente se descubre detrás que hay una mentirilla, digamos, o mentira blanca, si tú quieres llamarla, pero efectivamente no es la verdad. Así que en ese sentido estoy contigo, estoy de acuerdo contigo.
Antes que entremos en sus publicaciones, amigo mío, que siempre nos interesa mucho, porque trata temas muy muy contingentes, pero también de mucha sabiduría, porque usted atrapa, digamos, las informaciones, las investigaciones de grandes personas que están vinculadas con el medio de la ciencia, de la medicina. Antes de eso, yo no sé si has revisado las imágenes. Mira, no las quise poner porque me es agresivo lo que pasó con una chica que se sube a un colectivo, no sé si viste.
Vi perfectamente. Oye, me pareció, pero reprochable y absolutamente.
Mira, me provoca me altera, fíjate, porque... Y aquí está el tema que quiero profundizar. ¿Cuántas mujeres se aprovechan malamente, ¿no es cierto?, de su condición de fémina, de mujer, por el malentendido, quiero usar muy bien las palabras, en el malentendido concepto, ¿no es cierto?, esto de la equidad y del respeto, que lo tiene que haber, indudable, ¿no es cierto? Pero a veces, ¿qué pasa? Tú haces una denuncia, una mujer hace una denuncia ante carabinero, ante la fiscalía, inmediatamente el culpable es el hombre. Sin entrar en la investigación, no, que, por favor, que se entienda bien, no estoy avalando ningún tipo, ¿no es cierto?, de maltrato, no, mala intención en contra de la mujer. No, simplemente que también tiene que haber una ecuanimidad. Fíjate, si no hubiese existido las imágenes que se registraron ahí, que es un plano secuencia, llamémosle en términos audiovisuales, donde se registra todo, desde que se sube la joven hasta que se baja, habría quedado, porque la adolescente, ¿no es cierto?, habría acusado al, ¿no es cierto?, y habría quedado como un abusador, qué sé yo, lo que podría haber dicho. Entonces, así es súper complicado. ¿Qué es lo que quiero decir en el fondo con esto? Que por favor las mujeres no se aprovechen de esto. Han habido casos, y tengo casos cercanos, digamos, de amigos, que simplemente las mujeres, por el despecho, le han armado una confabulación, y esto ha terminado incluso con presidio, por pocos días, porque después se llega a aclarar y determinar el tema, pero... es un tema...
No. Franco, es un temazo, Jorge, es un temazo, porque en esas imágenes... que son despreciables, realmente despreciables, porque no solamente ataca, digamos, a la persona físicamente, verbalmente, agresión física, y no uno, sino que varias veces, digamos, y aparte, digamos, de las amenazas de acusarlo, digamos, que está abusando sexualmente de ella. Entonces, en ese sentido,
y la que verdad tenía un arma, tenía un fierro, ¿no es cierto?, que obviamente No, no.
Sí, claro, es despreciable y evidentemente tú has señalado algo. No hay ecuanimidad o no hay equilibrio, digamos, en términos de lo que vimos y lo que sucede, digamos, efectivamente con el hombre rápidamente es apresado y puesto en prisión, digamos, a raíz de una acusación por parte de una dama o una mujer. Y en este caso, evidentemente, ella, si no hubiesen estado estas imágenes, se habría salido con la suya. Ahora, yo espero que la justicia proceda, digamos, así como proceden en contra de los varones, bueno, que lo hagan en contra de la mujer, pues. Ya, sería lo mínimo, digamos, porque a mí también me descompuso completamente lo que hizo, digamos, y además la discriminación que hizo con esta persona,
sí, en términos de su origen,
claro, sí. Exactamente.
Y la desfachatez, la postura de una joven desenfadada, absolutamente resuelta para justificar.
Ella, que en su familia probablemente muchas personas deben estar actuando de la misma manera, porque yo no me explico de cómo una persona inteligente, capaz, digamos, puede actuar de esa manera tan reprochable, tan infeliz, digamos, desde el punto de vista de actuar de esa manera. Y lo único que uno queda es que en la familia tiene que tener referente, y estos referentes no deben ser efectivamente muy buenos, para que ella actúe de esa manera, como ya lo hemos dicho, ya tan reprochable. Y ahí se une eso a propósito con un artículo que yo escribí y que me pareció efectivamente una forma de unir lo que tú estás señalando con el tener papás tóxicos. Probablemente ella debe tener familiares, digamos, muy tóxicos en su entorno. Es muy probable.
Claro.
¿Te das cuenta?
Aproveche de hablar del tema porque está linkeado, ¿no es cierto? Es la cuna donde se desarrolla una personalidad de este tipo.
Es que no hay otra forma, Jorge. Uno adquiere, digamos, el respeto, la solidaridad, el ser efectivamente una buena persona, el ser, digamos, un ser integral en la familia. Ahí es donde uno recibe las primeras bases, digamos, del buen actuar, ¿ya? Del ser educado, del ser respetuoso. Y hay, lamentablemente, y hay que decirlo, Jorge, hay que decirlo, hay papás tóxicos, digamos, que le dejan un legado a los hijos, digamos, que los marca a fuego, incluso a nivel de sangre, ¿ya? Y en este sentido, si bien hay papás, digamos, emocionalmente sanos, que pueden cometer algunos errores, porque, oye, errar es humano en la crianza de un hijo, sin embargo, y aquí lo voy a hacer bien, bien prudente, pero cuando esos errores son intencionales, cuando son recurrentes y o habituales, las cosas cambian radicalmente y ese estilo de crianza se convierte así, pero tal cual, en una condición tóxica y muy tortuosa en la vida de un hijo o de una hija, y deja en ellos marcas indelebles, claro. O sea, quedan marcados de forma indeleble, ¿te das cuenta? Y aquí es donde uno dice, bueno, ¿cómo digamos, explicamos esto? Claro, lo explicamos fácilmente cuando uno comienza a revisar los tipos de papás y mamás, a propósito, ¿eh? Papás y mamás, aquí van los dos juntos, ¿ya? Incluso, digamos, el doctor José Luis Canales, de donde yo obtuve toda esta información, destaca en un libro que él llama justamente Padres Tóxicos, legado disfuncional de una infancia, y los papás dejan semillas de crianza o semillas emocionales en sus hijos. Pero en algunas familias estas semillas son de amor, respeto, responsabilidad, en tanto que en otras son de miedo, temor, culpa, agresión, efectivamente algo negativo. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿y qué tipo de papá estamos hablando? Y aquí, por favor, tú intervienes, da tus opiniones, digamos, porque esto es importante lo que estamos hablando. Por ejemplo, los padres violentos y abusivos, ¿ya? Son violentos con los hijos, incluso abusan sexualmente de ellos y los lastiman de una manera muy profunda. Ahora, sin embargo, no hace falta que el papá o la mamá abuse físicamente del hijo o de la hija, sino que pueden ser también frases, palabras, agresiones verbales, agresiones emocionales que pueden ser tan potentes como los abusos físicos. Por ejemplo, decirle al hijo o a la hija, no sirves para nada, eres un idiota, me arrepiento de haberte tenido, te quise abortar. Esto a propósito, todas estas frases las he recogido yo en mi consulta de niños, niñas, adolescentes y también adultos Y me recuerdo el caso de una dama de 37 años que me dijo, ¿sabes? Mi padre y mi madre me dijeron que me quisieron abortar. Imagínate el recibir ese tipo de frase, digamos, de declaraciones por parte de quienes son los papás que supuestamente te deben cuidar, te deben proteger, digamos, te deben dar lo mejor para que tú crezcas como una persona realmente íntegra, ¿ya? Esos son uno, pero también están los padres manipuladores. Y de esos existen, oye, a raudales por todos lados. Padres que efectivamente usan una fórmula para generar culpa en los hijos, chantajearlos, ya hacerlos pensar que ellos son los culpables de, por ejemplo, de un matrimonio que se está destruyendo, por ejemplo, de una familia disfuncional. Y eso queda, digamos, así, pero a fuego en el cerebro de este niño, esta niña, que después efectivamente repercute cuando es adulto y queda con este resentimiento, con este sentido de culpa, que el chico no tiene nada que ver, digamos, efectivamente. Y ojo, aquí las mamás, mira lo que te voy a decir, uniendo lo que tú señalabas con respecto, digamos, a este desequilibrio. Las mamás son a veces las peores con las hijas. Por ejemplo, la hija tiene una relación de pareja y lo que hace la mamá para que la niña no se vaya de la casa y se quede para cuidarla a ella, le bombardea la relación, descalifica, digamos, al pololo o a la pareja, lo hace ver como un criminal, como un idiota, como un cretino, con tal de que la hija rompa la relación. O por último, lo que es peor también, la hace vivir la relación con culpa. ¿Ya? Como diciendo, viste, me estás abandonando, no me quieres, eres una ingrata, yo que te cuidé tanto. ¿Te das cuenta? Esos son elementos terribles. Y yo creo que tú más de alguna vez te ha tocado, digamos, de repente ver o escuchar este tipo de cosas. Sí. O los padres constantemente enojados. Sí. Padres enojados constantemente.
Y el afecto, que es tan importante en la relación, ¿no es cierto?, de padre e hijo, y que sea recíproco. Pero los papás tienen, obviamente, un sitial, ¿no es cierto? Y sobre eso todo se basa, digamos, la relación entre ambos. Pero hay papás que no son afectivos de per se, digamos, ¿eh? En el sentido de que no abrazan, no dan besos, no hacen cariño, no dicen cosas bonitas. Y no es porque sean malos padres tampoco, ¿eh? No hay que ser tan complicado, ¿eh?, al analizar el tema. Simplemente son así. Eran otras estructuras culturales también, otros años, ¿eh?
Qué buen punto el que acabas de señalar tú, Jorge, porque yo estoy investigando. Y a propósito, es muy probable que en algunas semanas más lo publique, digamos, una vez que acumule la información y pueda proceder, efectivamente, los hijos que no aman a los padres. Pero ¿por qué no los amas? ¿Y por qué no los aman o por qué están resentidos? Justamente por una de las razones que tú has señalado. Padres poco afectuosos, poco cariñosos, nunca los abrazan, son distantes, fríos, de repente, digamos, incluso hasta rechazan, digamos, al niño que quiere abrazarlo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, se produce en el niño una suerte de descompensación emocional y entiende, digamos, que el tipo de relación tiene que ser así, fría, distante, digamos, lejana y simplemente a veces indiferente o de odio, porque efectivamente hay hijos que no quieren a sus papás, no los quieren, los rechazan. De modo que el punto que tú acabas de señalar, sin que ellos caigan en lo que estamos hablando, es decir, del padre que violenta, digamos, abusa sexualmente, de los padres que manipulan. No, en este caso es
un punto extremo, ¿no? Indudable.
Extremo. Y lo que tú acabas de señalar también se da. De modo que curioso, digamos, que tú lo hayas señalado y que importante, digamos, desde el punto de vista que estoy acumulando información para escribir un artículo que se va a llamar así: los hijos que no aman a los padres. La pregunta es, ¿por qué sucede eso? ¿Te das cuenta?
¿Eso habrá cambiado con la nueva generación? ¿Hay una generación más, no sé, más motivada, más llevada a lo corporal, a lo cariñoso, a lo palpable, o no, o será en otro tiempo? Porque fíjate que yo lo no sé, circunscribo como que eran otros tiempos, cuando el papá era, y tenías que poco o menos sufrir, porque, bueno, la vida es así, tenés que hacerte hombrecito desde ya. No solamente con el hombre, ¿no es cierto? La mujer también convive en un entorno que es duro, entonces también tiene que forjarse desde temprana edad. Yo creo que era un tema cultural y creo que esos mismos hijos que vivieron en esa época como que inmediatamente se dieron cuenta que eso estaba errado y podrían eventualmente haber cambiado su postura frente a los hijos de ellos. Puede ser, ¿no?
No, puede ser perfectamente. Aquí hay muchos factores. Esto es, a ver, es multifactorial. Y hay un elemento que hoy día está jugando en contra con respecto a los jóvenes, digamos, a los preadolescentes, adolescentes, digamos, y niños también, del punto de vista de las redes sociales. Hoy día esto se ha transformado en algo, digamos, como casi robótico, ¿ya? La interacción, digamos, entre pares se está disminuyendo. Hay, digamos, redes que permiten, digamos, que tú prácticamente tengas sexo, digamos, virtual con la otra persona. Imagínate, digamos,
¿cuáles son esas hablando. Páginas? No. Perdón, sigamos, que es un tema serio y me...
Sí, pero bueno, siempre tu cuota de humor, digamos, es bienvenida. Esa parte irónica, digamos, tuya que juega un rol.
No, ese de Satino, diría yo. Ese.
También. Perdón, de vez en cuando.
Dele.
Sale ahí el impulso, digamos, un poco salvaje. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, tú te encuentras hoy día en una generación que es distinta, Jorge. Esta generación, digamos, y a propósito, hoy día se lo llama también la generación de cristal. Se rompen por cualquier cosa. Del punto de vista, digamos, que laboralmente incluso tienen una serie de problemas porque no permanecen en el tiempo, digamos, en un trabajo. Por cualquier cosa deciden agarrar sus pilchas, digamos, y mandarse a cambiar sin dar explicaciones. Incluso, digamos, aquellas personas que hacen selección de personal o el departamento de recursos humanos que intenta captar gente, se nota frente a una pared. No saben en ocasiones cómo atraer a estos chicos y chicas para que efectivamente puedan prestar su servicio, digamos, en condiciones óptimas, y obviamente de repente les tienen que ofrecer cosas que en otras ocasiones no deberían o no podrían ofrecer.
Sí.
O sea, es una generación un tanto diferente a la nuestra.
Sí, fíjate que muchas veces, y ahí para cerrar el tema, ¿no es cierto? De los papás de antes, antiguos, el decir te amo, te quiero, ¿no es cierto? Como que era un poco renuente, en algunos casos, no quiero decir que haya sido así, pero como que no fluía mucho, no sé. Ahora no, ahora se dice te amo, te quiero, qué rico estar contigo, lo estoy pasando bien, ¿te fijas? Es otra mirada, ojalá que sea así, ¿no es cierto? Dentro de las relaciones padre-hijo, que nunca están exentos de problemas, amigo mío. Mira, que van creciendo los niños y se van complicando mucho.
De todas maneras, no cabe duda, Jorge, no cabe duda.
Oye, tema... Más allá del estrés, estrategias para construir entornos laborales que prioricen la salud mental. Mira, esto es súper bueno porque los expertos han entregado algunos lineamientos para abordar esta problemática y mejorar el bienestar laboral de los colaboradores. Porque, a ver, tú estás ahí en la oficina y nadie te pesca, digamos. Tú tenés tu problema, que arréglatelas tú, que venís con cuestiones. Ah, entonces, pero eso repercute no solamente en la armonía del entorno laboral, sino... es la productividad de la empresa. Así que este es un punto que hay que abordar.
Importantísimo. Del punto de vista de lo que estamos hablando, hoy el estrés está causando una cantidad de trastornos realmente pavorosos. Las estadísticas, Jorge, cuando uno comienza, digamos, a analizar, a profundizar, a revisar, digamos, lo nacional, lo internacional, la verdad es que esto está causando estragos en todo el mundo. ¿Ya? Y hay datos, digamos, que uno dice, chuta, ¿hasta ese grado hemos llegado? Bueno, hay un colega mío que escribió un libro que se llama en inglés Dying for a Paycheck, muriendo por un cheque. Es decir, es tanto el agobio, es tanto el trabajo, digamos, es tanto la exigencia, es tanto el estrés, que hay gente que termina muriendo en el trabajo. Hay algunos que se suicidan, otros que efectivamente les viene un infarto, digamos, al corazón, y de repente efectivamente en el mismo trabajo mueren. Y
oiga,
esto,
no dejemos de lado lo que pasó en La Moneda, pues señora, si todavía hay un trabajo investigativo que no está aclarado, bueno, y que es una cosa súper potente.
Bueno, ahí tienes, por ejemplo, qué bueno, digamos, que efectivamente tengamos presente ese tipo de situaciones que son tremendamente estresantes, tremendamente ingratas para la persona que es víctima. Eso es tremendamente destructivo en todo sentido. Por lo tanto, El tema del estrés hoy en día, Jorge, realmente causa daños y a veces la muerte de las personas. Yo estoy escribiendo un libro que se llama Vivir o morir de estrés, ficción o realidad. O sea, morir de estrés, ficción o realidad. Y la verdad es que es una realidad absolutamente tal cual lo estamos hablando acá. La gente hoy día se muere por una sobreexigencia y un estrés efectivamente que no pueden controlar. Por lo tanto, el tema que tú tocaste es hoy día relevante, Jorge.
Bueno, ahí entonces la gente que está relacionada con la jefatura, ¿no es cierto?, tiene que tomar estas decisiones, no sé si alguna reunión masiva o con cada persona, digamos, cada trabajador, hacerle una revisión, un chequeo también psicológico, es súper súper importante. Oye, perdón, para cerrar el tema de la chiquilla esta, ¿no es cierto?, que agredió física y verbalmente al conductor venezolano, quiero pedir disculpas públicas. Denunció amenazas de muerte. La estudiante universitario decidió brindar su visión sobre los hechos, además de asegurar que su vida dio un enorme vuelco a partir de lo sucedido. Me han venido a buscar a mi casa, aseguró. Amenazaron a la familia, la amenazaron a ella de muerte, me han venido a buscar a mi casa. En las redes sociales se abrió un grupo Facebook que cuenta más de 5.700 miembros, que fue creado para que se difundiera ampliamente por redes sociales un video de esta joven, certificado de nacimiento, la dirección, la de sus padres, datos bancarios, todo ha sido entregado públicamente, ¿no es cierto?, de una manera, oye, qué terrible esto, desde las redes sociales.
El peso que tiene. El peso que tiene, Jorge, hoy en día. ¿Te acuerdas que hablamos la semana pasada también del tema que hoy día es imposible o muy difícil ocultar cosas? Hay siempre cámaras, hay siempre gente que tiene el celular, digamos, las cámaras que están dispuestas, y rápidamente queda en evidencia cualquier tipo de acción, digamos, positiva o negativa, pero más generalmente las negativas, que es lo que genera el morbo también, digamos, es lo que genera también más expectación. Por lo tanto, mira lo que sucedió ahora, ¿te das cuenta?
Las consecuencias. Se le dio vuelta
las consecuencias, pues, de su mal actuar. O sea, un actuar realmente reprochable, digamos, y muy desgraciado por parte de esta niña, y se le dio vuelta la tortilla, totalmente. Ahora es ella la que va a estar acosada. Y evidentemente.
Oye, y la familia, para variar, que a lo mejor los papás no tenían ni idea, no tienen ninguna responsabilidad.
Bueno, vaya, vamos a verte.
Quedan dos minutitos, pero te tengo que preguntar esto. Tú sabes todo el contexto, ¿no es cierto?, del caso Monsalve, que a propósito mañana continúa la cita, ¿no es cierto?, de formalización.
Sí, la formalización. Sí.
Y resulta que alguien dijo por ahí, bueno, si efectivamente se llega a determinar que hubo una participación directa con lo que se sabe, ¿no es cierto?, en este caso. Quiere decir que ahí hay un trastorno, ¿no es cierto?, de personalidad, de ciertas características psicológicas, ¿no es cierto?, por una persona que no puede
controlar
reprimir, ¿no es cierto?, o controlar sus acciones en el ámbito de la sexualidad. Entonces alguien decía, bueno, pero esto no pasa a los 59 años, esto no llega a los 60 años, esto viene de antes, entonces. En consecuencia y de manera profesional, usted me podrá decir, a lo mejor estos casos, en este particular caso, se ha venido repitiendo ya.
Ojo, Jorge, hay antecedentes, indicios, de que este señor lamentablemente tiene casos precedentes, digamos, donde también actuó de mala forma. Y él, a propósito, estaba asociado con un sujeto que hoy día está en la cárcel, que tenía el mismo patrón de conducta. Sí. El mismo patrón de conducta. Por lo tanto, ojo, lo que se está diciendo puede que tenga muchos visos de realidad, Jorge. Muchos visos. Del punto de vista de saber que antes este personaje actuaba de manera efectivamente sin control de impulsos con respecto a la parte sexual. Y probablemente deben haber abusos, digamos, previos. Hay una alta probabilidad. Que lamentablemente, por ser él tan poderoso, porque fue diputado durante dos periodos, tengo entendido, o sea, durante mucho tiempo. Y era patrón de fondo, digamos, en su región, patrón de fondo. Además que es médico. O sea, imagínate, autoridad médica, porque aquí endiosamos, digamos, los médicos, lamentablemente, se habla de los diostores. Por lo tanto, desde el punto de vista médico, diputado y después el zar, digamos, el sheriff, perdón, el sheriff de la lo que es el de la delincuencia, digamos, de la criminalidad.
Tengo entendido que fueron 4 periodos, ¿eh?
O más periodos, sí. Exactamente, si fue durante mucho tiempo. Uf,
o sea, podemos tener noticias derivadas de este, ¿no es cierto?, para mucho, mucho tiempo más. Cosas que va a ir descubriendo la prensa, ojo, ¿eh? Porque sí, todo esto gracias a la segunda que publicó, porque si no, a lo mejor el gobierno habría tardado más en reconocer y en dar a conocer públicamente
esa lo que pasó en esa oportunidad. Ojo, esa es la otra acusación que se le hace al gobierno, ¿eh? Se le hace tanto a la ministra Tohá, digamos, como al presidente Boric, de haber efectivamente ocultado esto y haberlo querido pasar piola, digamos, durante las elecciones, ¿eh? Esa es otra acusación que está ahí bien viva, digamos, y generando mucho, mucho, mucho ruido, Jorge. Así es.
Don Franco, encantado como siempre. Muchas gracias por sus observaciones, sus puntos de vista, su conversa. Amigo, un saludo muy grande al sur, a Osorno, a quienes nos ven a través de las redes virtuales, de los canales abiertos que tenemos ahí. Así que eso, básicamente. Nos encontramos la próxima semana, pues.
De todas maneras, un gran abrazo, Jorge, y que tengas una semana llena de vitalidad, de energía, porque fue lo que tú dijiste en un pequeño video que subiste, digamos, a las redes. Así que vitalidad, energía y mucha fuerza.
Eso. Chao, amigo, cuídense. Chao, chao.
Chao, que estés bien. Un abrazo. Chao, chao.
Vamos a hablar de la seguridad a continuación, que es un tema tan necesario por estos días, con alguien conocedor, con un experto en seguridad, consultor internacional con Sidney Houston, a la vuelta de comerciales. Gracias, espérenos, volvemos.
Son las 12 horas 31 minutos.
Hora de almuerzo, ya hace calor. Ven por tu menú con cervecita a Cervecería Anfiteatro por solo 6.900 pesos. Encuéntranos en Camin 107, a pasos de Aníbal Pinto. Tenemos 20 líneas de cerveza artesanal para refrescarte. Te esperamos con almuerzos, pizzas, hamburguesas y coctelería. La combinación perfecta para saciar el hambre y la sed. Visítanos de lunes a viernes desde las 12 y los sábados y domingos desde las 17 horas. Cervecería Anfiteatro, cerveza inspirada en Valparaíso.
¿Estás agotado? ¿Estresado? ¿Necesitas urgente vacaciones? Tranquilo, respira aliviado, porque nuestra agencia Cristur Viajes se va a encargar de tu descanso. Escoge el destino y los profesionales de Cristur Viajes coordinaremos tus pasajes, traslados, seguros de viaje, estadías y tours. Aruba, Punta Cana, Samaná, Jamaica, Bahamas, Cuba, Brasil, México, Colombia, Miami y Disney te están esperando con toda su cordialidad y atención personalizada para que estas vacaciones sean simplemente perfectas. Contáctanos en www.cristurviajes.cl, en @cristur.viajes y llamando al +569 4233 7090. Y también podemos reunirnos en nuestras oficinas de Viña del Mar. Pon fin a tu estrés y viaja tranquilo y seguro con la agencia Cristur Viajes.
¿Quieres ganar dinero rápido y seguro? MiCasino.com te espera con todas sus sorpresas. No importa si eres de apuestas deportivas o de juegos de cartas, aquí tus posibilidades de ganar son iguales de altas. Escoge tu juego favorito y dale un giro a tu vida. Regístrate en MiCasino.com con el código Primavera y duplica tu primer depósito. MiCasino.com.
El futuro de Chile se construye hoy. En Aquí se piensa Chile. Cristian Barken dialoga con los líderes y expertos que están forjando un país más justo, inclusivo y sostenible desde las regiones. No te pierdas esta serie de conversaciones profundas que abordan los temas clave para el desarrollo del país. Todos los martes y jueves a las 22 horas por UCB TV y YouTube PUCB. Aquí se piensa el Chile del mañana.
Si quieres llegar con tu empresa o emprendimiento a más gente, publicita con nosotros en UCB Radio. Más de 30 años juntos. Somos tu región. Escríbenos a ventas@ucbradio.cl.
Ahora UCB Radio, más activa que nunca en las redes sociales. Síguenos en Twitter, UCB Radio, y fanpage, UCB Radio FM. Conoce las principales noticias e informaciones de la región y el país. Súmate a los medios digitales de UCB.
Continuamos, gracias por esperarnos a la gente que siempre, amigos y amigas que nos están siguiendo en las redes virtuales que son tan importantes por estos días en nuestro país y en el mundo. Eso es lo que potenciamos a través de este Ponte Online, de la señal abierta digital de UCB Televisión, de los cable operadores que están asociados también, de Nativa TV, que nos emite, que nos transmite en el horario vespertino a las 5:30. Mira, son 25 para las 13 horas. Saque la cuenta, pues si partió, deben ser como las 6:05 más o menos de esta misma tarde, allá, ¿no es cierto?, en la transmisión de nativatv.cl y en la señal abierta digital para La Serena, para Coquimbo, para Talca, para Concepción y para Temuco. Perfecto. Oye, vamos a hablar de seguridad. Hay varios temas que están ahí dando que vuelta, dándole. Espérame, ahí voy a contactar. Ahí está. Nuestro amigo Don Sidney Houston, bienvenido. ¿Cómo está usted?
Aquí estamos. Me tiene sentado hace como una hora para que llegue a los auditores.
Estamos bien. Ah, que yo estaba bajando el volumen, por eso que no me coincidía, amigo mío. Yo le bajaba mal volumen, y no bajaba. Es que lo tengo en otro canal, entonces por eso lo tenía en el canal 13.
No, problema.
No, pero ya estamos conectados, ya estamos bien, no se preocupe. Sí, esta cuestión de hacerlo todo aquí, uno se manea de repente, se confunde, pero ya lo tengo ahí. Oiga, don Cine.
¿Usted conoce mesa, nada nuevo, po. A mí me sientan ahí, no tengo idea, pero usted conoce, oiga.
Sí, no, sí, es verdad, pero es que uno se manea de repente también, pues si uno es, no un robot.
Es humano.
Bueno. Oye, a ver, tantas noticias que podemos partir. Fíjate que caos en la Alameda, balacera deja un muerto, un detenido en pleno centro de Santiago. Esto fue hace un rato atrás, ¿no es cierto? Un sujeto detenido en pleno centro de Santiago, específicamente en la intersección de calle Alonso Valle con Santa Rosa. Dice que el tránsito está suspendido. De acuerdo a las primeras informaciones, sujetos pasaron disparando, hiriendo a otro. En el lugar se encontró un arma y cargadores. Esto, antes, amigo mío, era como de la periferia, ¿no es cierto? Como de otros lugares. Ahora es en pleno centro. ¿Para qué decir, no es cierto? En el barrio Yungay, ¿no es cierto? Que está donde está el presidente. O sea, no. Aquí no hay respeto por el centro ni donde se supone que está más protegido el sector, ¿no? Claramente.
Eso habla de lo abandonado que está los centros de todas las ciudades de Chile. Cuando hablamos de las candidaturas a gobernadores en la región metropolitana y en todas otras regiones, no es lo mismo por quién votar. Yo entiendo que un cargo más bien que reparte plata, no es un cargo tan operativo. Pero los centros de la ciudad, y especialmente Santiago, Concepción, Viña del Mar, Valparaíso, veámoslo, es la respuesta a lo que está pasando. La política abandonó la seguridad. No porque tengamos más cargos, o cargos con títulos más pomposos, significa que los políticos saben de seguridad. Y hoy día estamos viendo el ejemplo. Esto no es casualidad. Aquí por décadas dejó abandonada la prevención y la seguridad, abocándose a temas políticos, temas medioambientales que son muy lógicos y básicos para la supervivencia humana, pero tiene que ir con seguridad. Vemos que no hay ningún programa ni proyecto que funcione si no tiene seguridad, no hay inversión. Fíjate lo que pasó en Perú con el puerto que inauguraron los peruanos junto con los chinos, que hoy nos pusieron el pie encima.
Nos pegó firmeza, y
nosotros todavía estamos viendo los temas medioambientales. O sea, en el fondo, la permisología en Chile ha calado fuerte la inversión. La inversión extranjera no está llegando, los capitales se están yendo, nacionales se están yendo al extranjero porque son mercados más seguros. Y eso implica también el tema de seguridad. O sea, a ver, en el centro de Santiago, todas las multinacionales y bancos se han retirado, se están yendo a los sectores que dan más seguridad. Y eso es un abandono a la política. Sí, aquí no nos vendan cuentos.
Perdón, ¿y hay sectores que den más seguridad? ¿Tú crees?
Sí, claro, por supuesto. Las tres comunas, bueno, la Providencia, Ñuñoa, quizás un poco, los centros de Ñuñoa, en Santiago, las comunas que tienen más inversión en seguridad, que tienen más plata además, están entregando más seguridad a las personas. Por eso esta suerte de que vayan personas a otras ciudades también de Chile, que le entregan más seguridad, es justamente porque tienen mejor gestión. Pero, a ver, es súper importante. Para uno que ya lleva 30 y tantos años en este cuento, casi 40, da vergüenza ajena que coloquen personas que no tienen los méritos para hacer seguridad, que tienen muy buenos sueldos, pero que de seguridad saben poco. Y ese es un problema que venimos arrastrando hace muchos gobiernos. Imagínate que hicieron una ley que para ser director de municipalidades debe tener un estudio de 8 semestres. Hicieron la ley para ellos, para que no estén los carabineros, para que no estén los inspectores, los PDI, para que no estén las Fuerzas Armadas, porque no estudian 8 semestres continuos. Estos se hicieron para que entraran a jefaturas de seguridad municipales, por ejemplo, sociólogos, periodistas, con el permiso del presente, abogados. Yo no sé realmente de qué saben los abogados de prevención del delito. Ellos saben litigar, poner escrito, todo lo que conlleva a ellos, pero de prevención del delito saben muy poco. Por lo tanto, la política se ha auto entregado cargos que, no teniendo las habilidades ni las competencias, se sientan igual en el sillón. Y ese es un problema, para mí, un tema de la primera forma de corrupción.
Y mientras no se ordene eso, tú dices que todo lo demás está mal armado, no, digamos.
Claro, por supuesto, porque seguridad no significa solamente pintar las fachadas de los centros de Santiago. Si pintar fachadas es muy bonito y queda súper bien, pero lo que pasa en el centro de Santiago, por ejemplo, el abandono de la sociedad al centro de Santiago, donde está todo gobierno, está todo, bueno, vemos que hay crímenes que están al lado, a ver, de la moneda, a cuántos pasos estará, a cuántos cuadras estará donde cometió el procedimiento hoy día el fallecido, esta cobrada de cuentas que tiene todo el olor de quitada de vida del narcotráfico. Eso está a 8 o 10 cuadras del Palacio de la Moneda. Por lo tanto, los abandonos en seguridad están siendo hoy día plasmados, sin ninguna duda.
Oye, ahora, es verdad, ¿no es cierto?, que existen esos anillos de protección en torno a la moneda, sí. Me imagino yo que eso funciona. Me imagino sí. yo, ¿no es sí. cierto?, que está funcionando. En el entorno a donde habita, porque le gusta ese término, ¿no es cierto?, el presidente Boric, también hay mayor seguridad donde se han cometido múltiples homicidios en los últimos meses. ¿Sí?
Claro, porque fíjate tú que al estar abandonado el centro de Santiago, vamos a enfocarnos en el centro de Santiago, donde hay una población flotante gigante, también hay consumo de drogas gigante, por lo tanto es interesante vender droga en el centro de Santiago por el consumo que hay, por la población flotante, por lo tanto las bandas de narcotráfico ven un punto muy muy bueno para su comercio ilegal estar en el centro de Santiago. Por lo tanto, el abandono del centro de Santiago invita a que esta persona se tome. El mismo tú mencionaste, el barrio Yungay. Y bueno, el barrio Yungay está tomado por venta de droga. Eso antes legal, el presidente. Ese es el problema. Por lo tanto, la pregunta es, ¿escogió bien el presidente donde vivir? ¿Era necesario primero limpiar el sector y todo lo que se tiene que hacer? Bueno, es un tema para meditarlo, pero yo creo que el país ya no acepta tanta meditación, tanto pensamiento. Mira, estamos llenos de fundaciones que son expertas en seguridad para ciudadanos, y te puedo nombrar montones, pero en el fondo para mí, ¿sabes qué? Es un gran negociado, porque a la persona lo que le está llegando, al ciudadano, como dicen ellos, como hablabas tú de evitar el cargo, también hablan de los territorios, no las jurisdicciones, las comunas, los sectores, como era antes, un lenguaje más coloquial, esto del territorio. ¿Qué es lo que es el territorio? Cuando uno escucha a estos expertos nuevos hablar de territorio, el territorio puede ser desde una casa hasta un país completo. Por lo tanto, hay que ser más claro en este tema de la seguridad y cómo traspasarla al vecino que tenga más seguridad. Y la única manera, primero, es por supuesto metiendo preso a los gallos que están haciendo el mundo. Ese es el problema. Y el otro que viene en la derivada es que estos que están presos sigan presos. Porque el problema es que la reforma no llegó mira, hoy día he escuchado un comentario tan cierto de un distinguido abogado. Nos prometieron una reforma procesal penal donde los juicios van a ser más cortos. Eso es falso. Hasta el momento los juicios son súper largos, súper engorrosos, y como es alto el mérito de la prueba, que tienen que probarlo, los fiscales tienen una alta tasa de no buena, porque su prueba debe ser muy alta. Y esta prueba es inmediatamente desechada por los abogados defensores de los delincuentes, que son estos abogados que son muy especializados también y están dentro de la ley, por supuesto, no es nada ilegal. Pero tenemos una tasa de condenas muy baja. O sea, en el fondo las condenas que tenemos real de cárcel, yo creo que son muy bajas.
Oye, estamos hablando con Sidney Houston, que es, ahí aparece en pantalla, experto en seguridad, consultor internacional en prevención del delito. Fíjate que estaba revisando aquí, el primer semestre del 2024, robos con violencia marca nuevo récord. Lo mismo pasa, ¿no es cierto?, con el tema de los homicidios de alta connotación pública registrado en julio. Bueno, y etcétera, son 444 homicidios en total a nivel país, se traduce en aumento del 2,1% en comparación con el mismo... Fíjate que una cosa es estas cifras que son súper potentes, una cosa es que se investigue y que se llegue a determinar quiénes son los responsables y que se provoque consecuentemente una sentencia. Entonces, ya, se produce el hecho, ¿no es cierto?, de mayor connotación, y aquí viene el proceso investigativo. Entonces la gente dice, la igualdad, perfecto, pero la justicia llega en términos generales y globales de manera terminal, porque claro, aquí se comienza la investigación, pero ahí quedan los casos. Entonces, de un total, y aquí está el dato, fíjate que de un total de 100, por ejemplo, de 100 casos, solamente el 3% queda más o menos clarificado qué es lo que pasó, digamos. Hay otros casos
¿El
que...
¿De homicidio?
Van quedando, digamos, como... Sí, ocurrió un hecho de esta característica, pero, claro, se está investigando, no sé. Pero, ¿y quiénes fueron los responsables y cuál es la sentencia para ellos? Entonces, eso queda dando vuelta como, efectivamente, falta de justicia. Y eso le hace muy mal, ¿no es cierto?, a la dinámica de lo que estamos viendo con el tema de la seguridad. Yo no sé si tiene ese dato, yo no sé si me salté algún otro, no puedo creer que
es poco. Lo que pasa es que antiguamente el homicidio nosotros teníamos una tasa de homicidio en la década del 90 de 1,4 homicidios cada 100.000 habitantes. Hoy día estamos solo 6 homicidios cada 100.000 habitantes, lo que es una tasa gigante, un aumento exponencial. Y si eso nos vamos al robo, el robo en Chile, el 92% de los robos en Chile denunciados ni siquiera tiene un responsable. Veamos nuestros auditores y telespectadores que, oye, ¿cuántas veces le ha llegado una carta del Ministerio Público que le dice, ¿sabe qué? Si usted tiene datos, cuéntenos para que nosotros sigamos avanzando en la investigación. Si es que no, va a tener que archivarla. Entonces, el problema está aquí, habiendo más del 92% de los delitos de robo sin un culpable, el 97% de los delitos de homicidio sin un culpable, por supuesto, el tema pasa porque hay que reestructurar la reforma. Si esta cuestión está mala desde el inicio, claro. Nos vendieron una reforma que no iba a arreglar el cuento, es lo único que ha hecho, pero nadie lo dice. Si el problema es que aquí están, no sé, o están todos metidos, coludidos, no sé, pero nadie le dice a los políticos, oye, la respuesta de la política para arreglar este tema de seguridad es hacer un ministerio de seguridad, que un ministerio va a tener un seremi, un secretario regional ministerial de seguridad en cada una de las regiones, y le pusieron como dato que esta persona debería tener a lo menos 3 años de seguridad, de experticia, de trabajo de seguridad seguido, pero será como, no sé, ¿qué grado va a tener que tener para hacer un seremi de seguridad? Sí. Entonces está todo mal hecho.
Y yo ¿qué característica en el conocimiento debe tener, no es cierto, un profesional de este nivel?
O te aseguro que yo te lo he firmado, van a llegar algunos seremi de seguridad en regiones que son expertos en ciberseguridad. Y eso no tiene nada que ver. La ciberseguridad se maneja por otro lado. No es que a la gente le importa, si no te va a matar un notebook, no te va a matar por la calle. Ni un celular te va a ahorcar, eso no es así. Por lo tanto, está todo mal hecho. Entonces los políticos entre ellos mismos se van a gloria, se felicitan, que extraordinario. Es más grasa administrativa. Pensemos en el general de Carabinero que está en la 10.ª región. Va a tener un seremi y va a tener un delegado presidencial más un gobernador. Bueno, ¿a quién le hace caso? ¿Al seremi? El seremi va a tener que hacer respuestas por escrito, peticiones por escrito, y después si llega el gobernador va sobre el seremi, y si se mete el gobernador, el delegado presidencial. Oye, es un desorden, y este desorden que yo veo es como lo que pasa en el caso Monsalve, es como que mientras más cargos tienes, más se diluye la responsabilidad. Te escuchaba cuando hablabas con el psicólogo. Claro, en el fondo es, mientras tú más cargos tienes entre medio de toda esta cuestión, la responsabilidad nadie la tiene. Y en Chile hoy día nadie renuncia. Hoy día nadie renuncia en Chile para nada. Imagínate a la periodista que amenazó, por lo que se dice a la víctima, al caso Monsalve, todavía no la sacan. O sea, en el fondo te das cuenta que nadie renuncia en este país. Lamentablemente aquí estamos en la política del garantismo procesal penal, pero también del garantismo de las responsabilidades civiles de cada una de las personas. Y mientras el Estado no los despida a las personas. ¿Tú crees que en el sector privado, que nos metieron a la ley Karim, nos metieron a la ley de modelo de prevención del delito, a los ejecutivos, que todo el daño medioambiental, tenemos que hacer cursos todos los años, y está muy bien, pero resulta que la ley Karim o la ley de las 40 horas no se respeta dentro del propio gobierno, dentro del propio Estado? Veamos lo que pasó con el gráfico de la moneda, el pobre caballero trabajó 18 horas seguidas. Veamos lo que pasó con el tema Monsalves, que nadie renuncia. Y así podemos tener una seguidilla de casos, Jorge, que realmente habla que el Estado le pide a los ciudadanos más plata a través de impuestos para más seguridad, pero en realidad lo que están pagando son los cargos políticos con un sueldo que realmente es mucho más alto que el nivel público.
Oye, como para agarrarse los pelos. Realidad. Ah, no.
No, tú no tenés.
Pero usted...
Entonces, no, yo tengo pelo blanco. Ya, sí. Bueno. Entonces, lo que quiero presentar hoy día es decir a nuestros auditores y telespectadores, digamos, ojo, viene la Navidad, nadie está preocupado de lo que pasa en la Navidad. Los alcaldes, un llamado a los alcaldes, oiga, ¿sabe qué? Fiscalicen las ferias navideñas. Ojo que son lugares, algunos lugares de venta de drogas, se aprovecha el delito. Siempre estos lugares con alta congregación de tener drogas, tengan cuidado con ellos, viene la época de vacaciones, se les va bien dejar la casa sola, conversar con los vecinos. En el fondo, lo que nos está pidiendo el gobierno y el Estado es que los vecinos tengamos que autoprotegernos. Nos están diciendo que tenemos que tener más sistema de seguridad, y la municipalidad está mirando un poco alejado del tema porque todavía no sale ni siquiera la ley de municipalidades, qué es lo que tiene que hacer respecto a la seguridad. Es un tema que está totalmente en veremos. Y ahí va mi tema, digamos.
Esto es político. El tema es que con este nivel de polarización que tenemos política en nuestro país, entonces no podemos sentarnos a conversar y a limar estas asperezas y tratar de buscar soluciones dignas, rápidas, eficientes.
O sea, mira, si nos concentramos al debate político de los dos candidatos a gobernadores de la región metropolitana ayer en un canal de televisión, el tema central, el primero fue la seguridad. Digo, ¿sabes que los gobernadores tienen poco que hacer en seguridad? Tienen que hacer mucho en seguridad respecto a la administración de seguridad, en la inversión de seguridad en plazoleta, en iluminación, en pavimento, todo lo que tiene que ver. Pero en administración de seguridad tienen poco que ver. O sea, yo creo que con esta nueva ley del Ministerio de Seguridad va a estar primero el Seremi de Seguridad, después viene el delegado presidencial y en la cola, sí, pero en la cola al final viene casi como un monumento, como una foto muy bonita, viene el gobernador, porque el gobernador no tiene ninguna injerencia ni mando sobre las policías. Entonces, y además en este ministerio no metieron a la Dirección General de Aeronáutica, que yo creo debería estar, y un debate que se tiene que hacer. Yo estuve metido en los aeropuertos ahí tratando de salir, porque realmente una función estratégica que debe ser, aunque les moleste, debe ser profesionalizada y debe ser igual que el carabinero. No deberían tener derecho ni a paro. Es una función estratégica de seguridad. Lo mismo, no metieron a la Dirección General de Territorio Marítimo.
Bueno, y Gendarmería tiene una movilización.
Y Gendarmería tampoco está en el Ministerio de Seguridad. O sea, aquí debería estar Gendarmería, la Armada, la Fuerza Aérea, la PDI, obviamente Carabineros, Aduanas. ¿Por qué Aduanas sigue en el Ministerio de Economía? Si Aduana, el primera barrera de control que ingrese la droga, que ingrese los vehículos robados, ¿por qué Aduanas no está en el Ministerio de Seguridad? O sea, yo presidente, digo, ¿sabe qué? Métanse todos para acá. Y el Ministerio de Seguridad va a tener altas atribuciones. Pero lo que yo estoy viendo, de la ley más bien político, es que hay un Ministerio de Interior que se quiere deshacer del problema de seguridad, tirarlo para el lado y que los costos políticos no le caigan al o la ministra del Interior, sino que caigan en el Ministerio de Seguridad, donde este ministro va a ser el más acusado constitucionalmente, porque los parlamentarios o los congresistas se van a tirar al cuello del ministro de Seguridad o la ministra cuando ocurra un problema. Pero el desorden sigue.
Hoy día, anoche, ¿no? Fue que asaltaron y se defendió un ex militar, ¿no es cierto? Recibió 3 balazos, ¿no? No estaba en riesgo vital, pero quedó lesionado. Y él devolvió también los balazos y qué sé yo, y se produce todo un intercambio dentro del contexto de un asalto, que estamos tan acostumbrados, ¿no? Para robarle el auto, qué sé yo, todo lo demás. Los ex funcionarios policiales, militares de la PDI están facultados para aportar armamento, ¿no?
Sí, ahí están facultados para aportar armamento y un nuevo error de la ley. O sea, la ley incurre un error. Le pone grado a las personas que pueden portar armamento. Yo creo que las personas que tienen más de 20 años de servicio y están jubiladas con buena conducta pueden portar armas. En el caso de mayores no pueden portar armas y otros grados en las Fuerzas Armadas no pueden portar armas. Y el gran problema es que hoy día el Ministerio de Defensa saca a los militares a hacer fiscalizaciones de ley de control de armas. Y lo hacen a las personas que tienen el arma inscrita porque están en la base de la Dirección General de Munición Nacional. Yo fui jefe de control de armas y explosivos casi 2 años. Por eso te digo, pero nosotros tenemos la base de datos, está en la base de datos. Pero van a fiscalizar a la persona que tiene el arma legal inscrita en su casa. Es un tema de discusión si es bueno o no es bueno que la persona tiene un arma en la casa. Yo creo que no, pero es una decisión personal por el problema que tiene, digamos, de manipular arma en su casa. Pero si cada persona quiere tenerla, es problema de cada persona. Entonces el Estado en su conjunto, los militares y todo, van a buscar el arma legal. Viejo, si lo que hay que buscar es el arma ilegal. Vimos que hace poco en una control fronterizo un tipo de Argentina estaba tratando de echar una pistola en el medio de un libro. Porque ¿cómo un tipo se va a arriesgar tanto? Porque bueno, un arma de fuego en Chile tiene precio. Las armas en las poblaciones donde conviven el narcotráfico y el crimen organizado, el arma de fuego se presta, se consigna, se empeña, se vende, se arrienda, o sea, hay un mercado de armas,
sí,
grande.
Yo no sé si es qué tan frecuente, pero hemos visto que incluso con esto, con estas impresoras 3, 4, 5, 6, no sé cuántos D, te hacen una arma, ¿no es cierto? Y después, obviamente, hay que armarla, ¿no es cierto? Hay que fusionarla, digamos, con todos los elementos, pero eso también es un problema, ¿no es cierto? Porque cualquiera, en definitiva, podría armar una, ¿no?
Claro, es indetectable a todo control aduanero y de aeropuerto, porque son en 3D, que son piezas de plástico firme que tú lo puedes armar, no te va a servir como una pistola ametralladora, ¿no? Pero esperar 2 disparos. Es el gran problema que tienen hoy día las escoltas de las autoridades. Bueno, no hablemos de escolta de autoridad, porque el caso Gonzalo realmente es un caso desastroso, porque no, es otro tema, pero las escoltas de los presidentes del mundo, uno de los grandes problemas que tiene es justamente el ingreso a lugares de, y hay películas al respecto, si aquí nada inventado, hay películas donde efectivamente los individuos, los delincuentes arman armas de fuego, las arman ahí, y porque pasaron inadvertidas, porque son realmente indetectables a los sistemas de seguridad. De hecho, hay armas de fuego que es muy cotizada por el delincuente que no suenan en los controles de seguridad de los aeropuertos, por ejemplo. No puedo decir la marca, pero las hay. Y eso es un tema que mucho cuidado. Entonces, mira, yo que vivo harto de los aeropuertos, yo me doy cuenta que el grado de la DGAC es bastante bueno. Son bien buenos los controles, pero son lentos. Y como se tiene que hacer rápido, tiene una presión bastante grande por hacer.
Y cuando hay movilización son más lentos todavía, digámoslo también.
No, es un tema, yo insisto que es un tema que de que, aunque se enojen, pero yo creo que debería estar en la fase estratégica, tener los mismos responsabilidades que los carabineros y que la PDI, que no pueden pasar a huelga, ni a paro, ni a nada, porque es un tema estratégico, porque defienden la seguridad, porque hacen funciones de seguridad, si no hacen función de estacionar los aviones, son funciones de seguridad. Y esa función de seguridad debe estar igual que Gendarmería, lamentablemente, y ojalá salga una ley que de aquí en adelante la nueva Gendarmería tenganlo, si quieren pasar a DIPRECA y todo el tema de previsión y todo, tengan las mismas obligaciones que los carabineros. Sí. Porque imagínate los carabineros que fueran sindicatos. Imagínate lo que pasaría en Chile. Afortunadamente copiemos lo bueno. Y ahí hay un problema. Viene ahora, nada que ver, pero ahora mira, viene el Cyber Monday. Y toda esta, hay que tener a nuestro Dios cuidado con las estafas telefónicas. Ahí viene el tema de la estafa, va a aumentar en esta época este tema de todo el tema del pago por tarjeta. Va a venir la estafa también por los regalos de Navidad. Vamos a tener un mayor aumento te aseguro, de cajeros automáticos. Van a empezar a explotar cajeros automáticos fuera de Santiago, ya lo vimos fuera de Santiago, los perímetros, las inmediaciones, los lugares periféricos, perdón, de las ciudades, porque es muy rentable. Pero yo no sé por qué aún sigue tanto el tema del portonazo. Yo no veo cuál es la real ganancia que puede tener 4 cabros para robarse un auto que después lo chocan. Realmente es de loco. realmente un tema.
Es un tema psicológico ahí también que hay que evaluar, porque estos jóvenes, digamos, estos adolescentes mayoritariamente, están muy relacionados con el tema de la droga, el tema del posicionamiento por sobre el otro, por las otras bandas, qué sé yo, por articular mayor presencia. Anda, ¿sabes qué los mueve? Pues si no solamente el tema material, digamos, hay otros. Hay otros elementos, sobre todo en todas las redes virtuales, y lo hemos visto, ¿no es cierto?, que parece que son súper importantes al momento de motivar, digamos, lo que están haciendo.
Bueno, claro, exactamente.
Hay que llegar a desentrañar qué es lo que ocurre ahí, porque ¿por qué tanto portonazo? Fíjate que son como rondas, ¿no es cierto?, porque agarran un auto, lo dejan, agarran el otro, lo dejan por allá, qué sé yo, y como que lo pasaron bien, como que fueron de carrete. Una cosa que es incomprensible. Oye, y por último, porque nos pilla la hora, 1:00 p.m, 14.000 funcionarios de gendarmería, un paro nacional de no llegar a acuerdo con el ministerio. Ahora yo sé que están las tratativas, están abiertas las posibilidades de diálogo, pero todo parece indicar que no. Jaime Gajardo, no ministro de Justicia, entonces no habría acuerdo. No, ahora imagínate, 14.000 funcionarios de gendarmería. ¿Cómo van a quedar sin, no es cierto, sin atención? Ay, no sé, bueno. Eso sería, señor.
Siempre mala noticia, pero bueno, con ánimo, como decía el psicólogo, con alegría, tratar de autocuidarse, estar muy atento, cuidado con las estafas telefónicas, viene mayor cantidad de portonazos por las fechas y hay que tener mucho cuidado.
Señor, un gusto como siempre, muchas gracias. Nos encontramos en cualquier momento. Cuídese.
Muchas gracias, nos vemos. Gracias, chao, chao.
Chao, amigo. Me quedo por acá entonces en este Ponte Online, donde hablamos de discrepancia, de información, de noticias, de interacción al aire, se comenta. Entonces, me gusta eso que pusieron atrás. Bueno, vamos a ir a la pausa. A la vuelta vamos a estar con Cristian Aguayo de Corretaje Propiedades. Corretaje-propiedades-UCIA. Ese es el Instagram. Hablamos de esto porque en el fondo es como súper aspiracional, ¿no es cierto? El tema de la casa propia, de cómo meternos en un crédito, de cómo acceder a un buen dato. Eso es lo que vamos a abordar en los próximos instantes del programa. Espérenos, ya volvemos.
Es 1:00 p.m, 2 minutos.
Kinesiología en Mure Salud. Especialistas en rehabilitación. Terapias kinésicas en el corazón de Villa Alemana.
Más de 25.000 terapias atendidas. Atención personalizada para una rehabilitación integral.
Terapia en piscinas temperadas con equipos de ejercicios subacuáticos. Fisioterapia de alta tecnología.
Agenda tu evaluación gratuita.
Lesiones musculoesqueléticas. Dolor muscular sin causa aparente. Secuelas por daño neurológico.
¿Tienes dudas? Pregúntale a tu médico. Cualquier centro de rehabilitación no da lo mismo. MUHLE, Mule.cl.
MT Ingeniería. Sistemas de climatización en el ámbito doméstico, comercial e industrial. Calefacción central, aire acondicionado, ventilación, sistemas solares térmicos. Consulta por una atención y asesoría especializada. Nos ajustamos a tu necesidad. Visítanos en Walker 882 Viña del Mar o llámanos al 32-299-3809. MT Ingeniería. La temperatura justa.
Sintoniza UCB Televisión. El primer canal de televisión cultural, informativo y de entretención en Chile. Las 24 horas del día por la señal de televisión abierta digital. 4.3 en Valparaíso, 5.3 Santiago, 9.3 La Serena, 3.3 Concepción, 8.3 Puerto Montt. También puedes encontrarnos en Movistar, Zapping TV, GTD y VTR, Canal 98, así como en www.ucbtv.cl. UCB Televisión, desde 1957, junto a la familia chilena.
Certeco, Copiers and Printers, copiadoras, impresoras y multifuncionales láser. Copie, imprima o escanee en equipos digitales Sharp, Brother y Kyocera. Certeco, Copiers and Printers, desde 1982, da confianza. Asesórese por expertos en 1 Norte 1977 Viña del Mar, con estacionamiento para clientes. Teléfono 32-246-0240 o en nuestra página web www.certeco.cl.
Enjoy Viña ha rebajado su buffet Santerra y en Blend 50% en Sours.
¡Chao, familia! ¡Me voy a Enjoy Viña!
Ahora podrás disfrutar de lunes a jueves buffet Santerra por solo 20 mil pesos. Y en nuestro bar Blend, lunes y martes, 50% de descuento en variedades de Sour de 17 a 22 horas. ¡Hazte socio gratis y disfruta estas imperdibles promociones! Enjoy Viña es...
Si quieres llegar con tu empresa o emprendimiento a más gente, publicita con nosotros en UCB Radio. Más de 30 años juntos. Somos tu región. Escríbenos a ventas@ucbradio.cl.
¿Te gusta el cine, las series, enterarte de los mejores eventos de la región? Entonces, te invito a escuchar Popcorn de lunes a sábado, siempre en compañía de la increíble música de UCB Radio. Soy la periodista Maureen Berger y de lunes a jueves a las 6:30 p.m. comparto contigo interesantes panoramas culturales de cine y libros. Y si te encanta ganar premios, no te pierdas Popcorn, cada viernes desde las 7 p.m. en vivo y en directo, o su repetición los sábados desde las 10 a.m. Participa y gana conmigo en Popcorn, siempre en el 103.5 FM, UCB Radio.
Cada mañana despierta con el mejor ánimo. Contrarreloj. Y la mejor música de 6 a 7 de la mañana te acompaña Contrarreloj en UCB Radio. Junto a Villa y Jordan. Contrarreloj en UCB Radio.
De lunes a viernes, el especial de versiones en 12 pulgadas. De 17 a 18 horas. Recordemos las mejores versiones bailables de todos los tiempos. En el especial de UCB Radio.
La primavera llega al mar y con ella una ola de emociones y aventuras. UCB Radio. En primavera somos tu región.
Sapin TV 169 el canal, Movistar, Mi Play, Guadalavisión, GTD, canal 806, canal 98 para la quinta región en VTR. Así que nos puede ver en todo el país. Muchas gracias a quienes mediante este sistema nos están viendo habitualmente. Lunes, viernes, entre las 12 y las 2 de la tarde, el Ponto Online. No se olvide de la UCB Radio, 103.5 FM. Qué importante la radio local que tenemos, reconocida durante muchos años ya en el sentir, en el corazón, en la música, ¿no es cierto? Que sabemos perfectamente bien usted quiere escuchar en nuestra programación. Después del programa viene la noticia con Gonzalo Gallardo, con todo el equipo de prensa, para que los sintonice en el 103.5 y si no, la señal online ucbradio.cl. Ok, ¿qué viene a continuación? Nuestro amigo don Cristian Aguayo, que ya se va a conectar. Ahí está. Don Cristian, ¿cómo está? Hola, hola, hola.
Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo andamos? Muy buenas tardes, señor. Buena semana para usted, para la familia, para todos aquellos que andan buscando un lugar para arrendar, un lugar para vender, una propiedad, un terreno, un dato importantísimo.
Un lugar donde vivir, Jorge, un lugar donde vivir.
Eso, un lugar donde vivir, donde aguacharse. Cristian Aguayo.
Eso ya es más difícil, la gente, es más complicado. Sí.
Corretaje de propiedades UCIA. Instagram, corretaje-propiedades-UCIA. WhatsApp, 569-9522-3030. ¿Por qué decimos esto de aguacharse, de consolidarse en un lugar? Porque en el fondo No sé, creo que todo ser humano buscamos eso, ¿no es cierto? El entorno de la familia, el hogar familiar, irradicarnos en un lugarcito que sea tuyo, verlo crecer, potenciar tus gustos, ¿no es cierto? Tus gustos y de la familia, obviamente, y verlo crecer, prosperar, ese es el sueño de todos, ¿no es cierto? Es parte de la vida, creemos. Hay otros que les gusta viajar, pues bueno, y cada uno hará lo que quiera.
Sí, no, bueno, todos somos libres, pero hay una cosa que se llama el derecho de pertenencia, pues tú te vas sintiendo cómodo en un lugar, y eso muchas veces es una necesidad. Unos la necesitamos claro. Más que otros, pero todos necesitamos asentarnos en algún momento y echar raíces, como nuestro amigo Jorge.
Oye, y somos sedentarios en el fondo. ¿Sí? Las comunidades nómadas eran de otros tiempos, ¿no es cierto?, que andaban buscando. Ahora, hay gente que, fíjate qué curioso, hay gente que vive una etapa de su vida y por razones X, ¿no es cierto?, porque comienza un nuevo matrimonio, comienza una nueva vida, tiene nuevos hijos, por temas laborales, qué sé yo, por planificación, se van a otros lugares, incluso a otros países, se parte la vida, digámoslo claramente. Pero en términos generales, uno busca una casa propia, ¿no es cierto?, para tenerla ahí y para quedarse hasta el fin de los días, ¿no es cierto?, junto a la familia.
Echar raíces.
Echar raíces. Ya. Sí, amigo. En eso andamos, buscando junto con corredores de propiedades. Oye, perdón, habíamos hablado la semana pasada de estos créditos hipotecarios, pero nos faltó el pie. Alguien me dijo, oiga, pero no hablaron del pie, pues tiene toda la razón.
Sí, claro, es algo importante. Bueno, hay casos y casos. Casos que son estos subsidios estatales, de repente hay algunos subsidios que son solamente con un ahorro previo. Pero en general tenemos la opción que es el 20%. Eso es la regla general, eso es lo habitual, lo que los bancos no autorizan para poder optar a los créditos, fuera de tener los ingresos, que fue más o menos lo que conversamos la semana pasada.
Okay. ¿Y ese 20% tú también lo puedes generar con otro préstamo o se te complica la cosa?
O sea, mira, no te voy a... Lo que pasa es que uno puede comentar estas cosas, pero también hay que tener cuidado con el tema de las cargas financieras. Ah. Efectivamente, sí. Muchas veces, de hecho, hacen algunos ajustes por ahí y financian también ese 20%. Ahora, si tú me preguntas, y lo recomendable es que la gente, si en la medida que puede, y yo sé que es difícil, no endeudarse lo menos posible, y cuando nos vamos a endeudar, que sean cosas trascendentes e importantes como es una vivienda. Todo lo demás, creo que uno, si lo puede evitar, evítelo. Si hay que andar con un auto un poco más viejo, intentarlo, porque al final de cuentas eso es lo que te permite andar bien con la familia y también vivir un poco más tranquilo, con menos carga, sí, financiera por lo menos.
Sí. Ahora, claro, esto es un tema también que nos preocupa al ver que al gestionar una casa, una propiedad, un crédito, qué sé yo, te involucra muchos documentos, mucho papeleo, mucho trámite. Entonces, yo vuelvo a insistir, esta carga la asumes tú, en eso, como corretaje.
Bueno, hablando de carga, claro, por supuesto.
Es que es una mochila para la gente que no conoce el tema.
Sí, ¿verdad? No, y mira, incluso uno sabiendo, igualmente, es una cosa que uno tiene que hacer por alguien. Hay cosas mínimas. Y pasan también cosas. Tengo el cliente, ¿te acuerdas del departamento desde que estamos vendiendo ahí en el Tavo? ¿Eh? Y llega y me dice, Cristian, ¿sabes que no tengo las escrituras? No hay que hacer, voy a ir a la notaría, voy a ir al banco. Tranquilo, mire, lo que pasa, lo primero es que eso, como se hizo por una intermediación bancaria, seguro está registrado, a ver, revisemos, denme los nombres. Encontramos la documentación también, porque a veces la gente dice, quiero vender y no tengo nada. Bueno, mientras sepan que está a nombre de ustedes, nosotros nos encargamos de buscar también esa documentación. Nos metimos al conservador, en este caso de San Antonio, encontramos por el nombre, ya, primera inscripción. Segundo, oye, necesitamos también la escritura porque el banco nos pide la última escritura y hace un estudio de título en los últimos 30 años. Ok, oye, ¿sabéis qué? Estábamos con cosas, parecen más cotidianas que la puede hacer cualquiera, pero gente, por sacarse un poco la carga, oye, tengo deudas con los gastos comunes, ¿cómo lo hago? Contactábamos al administrador, oye, hay una posibilidad, y generalmente llegando de buena forma y mostrándonos serio, sí, siempre hay solución a los problemas.
Sí. Bueno, esa es la gestión, ¿no? Sí. Suena como facilito, amigo mío, pero no lo es. No lo es, porque, mira, yo tengo que ir ahí al conservador de bienes raíces, no sabría qué decirle, mire, ando buscando un papel que me...
No sé cómo
buscarlo, no sé si se llama rol la cuestión, la dirección, o sea, ya.
Tú te has dado cuenta, uno termina haciendo a veces un trabajo de investigación. Lo que pasa es que hay dos tipos de personas que se dedican a este rubro. Hay gente que dice, oye, mira, acá hay una lista de papeles, tráigamelos todos. Generalmente tú, más que ayudar a la persona, le estás dando, lo estás castigando, porque al final de cuentas sufren, porque tienen que buscarlo y el encontrar esta documentación, aparte que hay que dedicar un tiempo, no, como tú dices, no saben dónde encontrarlo. Es interesante el tema de la búsqueda de la documentación cuando vendemos y cuando compramos también. Aunque los bancos, por ejemplo, nos entregan un listado de los documentos que son necesarios, cuando son entre personas, nadie te dice. Entonces ahí es importante, ahí cumple un rol el corredor de propiedad y bueno, y ojalá un estudio jurídico, porque así eso también te da la certeza y la tranquilidad.
Tiene que ir aparejado, necesariamente, un conocimiento básico de las gestiones. Oye, y como en ley de transparencia, los honorarios. ¿El 2% en el caso de las ventas? ¿Cómo funciona eso en
Mira, por lo menos, a ver, te comento. No hay una normativa que establezca el tema de los honorarios para las gestiones de corretaje de propiedad. Lo que tiene que ver con la compra y la venta, habitualmente, por un tema más de costumbre, se tiende a cobrar el 2% al vendedor y el 2% al comprador. Ahora, esto va más en impuestos. ¿Cuál es el IVA de ese 2% que se paga? Eso es la regla general.
Ya. O sea, te lleva ahí el 4%. Eso para ti, digamos.
Como corredor, claro. Sí, efectivamente. Ya. Ahora, en el caso de nosotros, hay ocasiones que nosotros también hacemos gestiones, como te has dado cuenta, que dan un poquito más allá del corretaje. Obviamente ahí cambian un poco los valores, pero nunca es algo tan costoso. La verdad, más que estar buscando ganar más plata, lo que se busca es llegar y tener una gestión buena, rápida y eficiente.
Okay.
Porque la gente cuando ya toma decisiones necesita 1, 2, 3. Rapidito, ojalá.
Y como y lo seguro, hemos conversado muchas veces, Cristian, uno quiere desligarse los problemas de los cachos, digámoslo claramente. Entonces, ya, yo tengo una propiedad, quiero arrendarla, tú te haces cargo de contrato, ¿cuánto sale esa gestión mensual? ¿Se hace una vez? ¿Cómo funciona eso?
Mira, en general, hay dos formas. Uno, lo que dice relación con el encontrar un arrendatario. En general, se pone el 50% del valor del arrendo de un mes la primera vez. En el caso nuestro, nosotros nos encargamos de hacer el contrato de arriendo como un traje a la medida, que sea con todas las cosas que tiene que mencionar, que no tenga condiciones para subarrendar, que no sea para materiales peligrosos, siempre lo más acotado posible. Si es con fines comerciales, también la misma historia. Todo está establecido en ese contratito. Ahora, en cuanto allá lo que tiene que ver con la gestión de administración, en general se tiende a cobrar un porcentaje o un valor. Nosotros, por lo menos, nosotros cuando tomamos alguna gestión cobramos 35, 40 mil pesos, dependiendo de las propiedades, por cada propiedad que se gestiona o se administra. Aunque yo siempre soy de la idea de que buscando un buen arrendatario, la gestión de administración no es necesaria.
Claro, o sea, consolidar la persona indicada, ¿no es cierto? Y de ahí que se vaya solo por el carril automático, siempre y cuando no haya problemas en el camino.
Y ahí está la otra parte. Cuando hay problemas, recurren a nosotros nuevamente. O sea, si es necesario llegar y presentar una demanda de término de contrato de arriendo, bueno, nosotros orientamos a los clientes cómo hay que gestionarlo, o derechamente lo hacemos por ellos, cuando nos dan el mandato para eso.
Ya. Oye, en el último tiempo, Cristian, estamos con Cristian Aguayo de Corretaje Propiedades UCIA. Su Instagram, quiero reiterar esto para que se metan al tiro, lo agreguen, es corretaje-propiedades-UCIA. Su WhatsApp, 569-9522-3030. En el último tiempo ha habido muchos casos de simplemente gente que no pagan o que adeudan grandes cantidades o que simplemente se quedan alojando ahí sin ningún tipo de explicación. ¿Hay casos así muy extremos por estos días? Y te lo pregunto porque hay problema económico, porque de repente las tomas, ¿no es cierto? Dicen, bueno, si hay grandes tomas, yo, ¿por qué no? Aquí me quedo yo y ¿quién me va a sacar? ¿Cómo me van a sacar? ¿Existe mucho eso o no es tan así?
Mira, hay varias cosas, porque hemos conversado, porque tú estás el tema, por ejemplo, de lugares que ya son de tomas de propiedades que son más grandes. como lo que ocurre en San Antonio, como lo que ocurre en Santiago, en Cerrillo y en otras partes del país. Esas son las tomas que tienen más con relación a una necesidad urgente de habitacional y que la gente toma a cualquier lado. Es fregado de esa parte, porque estamos hablando de condiciones fuera de lo habitual. Ahora, dentro de las
¿No te ha tocado a ti propiedades con ese tipo de
sí, situación? No, sí me ha tocado, con propiedades ocupadas, pero te menciono, vamos de lo más a lo menos.
Ya.
Ahora, en general eso, ponte tú, es un poco distinto porque tienden a ser propiedades que están abandonadas, son propiedades muy grandes.
Terrenos, básicamente.
Tienen una... Exacto. Ahora, si nos vamos a lo habitual, no sé, la casa en cualquier comuna, tú la dejaste vacía, pasaron un par de meses y alguien entró. Bueno, eso es un delito. Ese es un delito de ocupación. Por lo tanto, tenemos una acción penal que podemos ejercer al respecto para poder sacar a esa persona. Junto con eso, está la acción civil, que es ya cuando, por ejemplo, tú me prestas tu casa, Jorge, y me dices, ya Cristian, anda, ocupa la casa por 6 meses. Y después yo no me voy. ¿Qué tienes que hacer? Hay una cosa que se llama comodato precario. ¿Por qué? Porque hay un préstamo de uso donde no hay dinero y tú vives solamente por la mera tolerancia del dueño. Entonces tú quieres sacarlo. Eso pasa muchas veces. Un sobrino, una familiar, alguien que tú llegas y por querer colaborar a alguna persona que tiene, no sé, alguna casa, o que era de papá, qué sé yo, se la preste y después no quiere entregarla, hay una acción judicial que podemos hacer para poder recuperar esa propiedad. En cuanto a los tiempos, no es algo tan engorroso, pero tenemos que pensar en general siempre de 6 meses. Hay algunas veces que cuando no contesta el demandado, tenemos un proceso más breve, que tiende a ser un procedimiento sumario, que es lo que surge con el con la creación de la norma que la asociaron a devuélveme mi casa. ¿Sí? Okay. Pero eso siempre va a estar condicionado a que el demandado no conteste la demanda, porque si la contesta, ahí estamos en un tiempo normal y podemos estar 6 meses, 8 meses en un juicio de estas características. Es muy similar a lo del tema de un arriendo.
Ya, pero no es tan común, digamos, casos de este tipo, ¿no?
O sea, de ocupación, fíjate que es curioso, hay que tener precauciones, no hay que dejar las propiedades solas. ¿Era? O sea, tiene muy... Sí, no, porque como tú dices, hay gente que está atenta a esas propiedades que quedan desocupadas y quieren tener la opción directamente de tener un lugar y... Y ven por si pasa, pues también eso es cierto. O sea, si tú reaccionas rápido, vas con los carabineros durante el día, tú sabes que hay un está la fragancia. Entonces, si tú estás dentro de las primeras 12 horas o 24 horas, para afuera nomás. Entonces, oye, pero eso es lo más simple. Pero normalmente nos venimos a encontrar cuando ya han pasado algunos días y por eso tenemos que entrar en estas otras figuras jurídicas.
Oye, vamos a recurrir aquí a la inteligencia artificial siempre que estamos... Nuestro amigo siempre
lo ponemos a tus colegas modelos.
Claro. Claro. A una chica, ahora un chico.
De propiedades, UCIA es tu solución. Posesión efectiva, tasación, arrendatarios morosos, publicidad, no importa el obstáculo, lo superamos. Con más de 12 años de experiencia en el mercado inmobiliario y jurídico chileno, transformamos tus problemas en soluciones. Imagina despertar mañana sin esas preocupaciones. Es posible. Con una simple reunión o visita haremos que tu venta sea pan comido. No pierdas más tiempo dando vueltas. Contáctanos hoy y deja que nos encarguemos de todo. Tu propiedad merece venderse y tú mereces paz mental.
Eso, corretaje de propiedades. UCIA.
No, la parte de paz mental te encanta, ¿eh? Yo te noto que te brillan los ojitos.
Una cara de gringo que tenía el fulano, nosotros los chilenos.
No, igual a nosotros, pues igualito.
Entendemos que son las publicidades que se están utilizando y que refuerzan obviamente el contenido de ustedes, ¿no es cierto?, como corredores de propiedades y gestión también legal. Oye, tú estabas hablando del TAO. Echemos el vistazo ahí al TAO,
mira, es ese departamento es bonito, ¿no? Bueno, ese departamento tiene estacionamiento, son 2 dormitorios normales con un lugar que puede ser una oficina o un tercer dormitorio, ahí debe depender de la necesidad. Ahí mismo está en el cuarto piso, buena vista como en el mar, estamos relativamente cerca, se cruza la avenida principal y ya es caminar, debe ser unos 200, 250 metros y estamos en la playa. Todo eso dentro del mismo condominio donde tú estás mostrando, está la piscina, nos encontramos con, también hay unos quinchos también que están disponibles, tienen 6-7 quinchos, es un buen lugar considerándolo para una persona que desea vivir ahí. O en su efecto, arrendarlo en la temporada estival, cosa que de que sea una fuente de ingreso y durante el año puede vivir ahí. que es lo que algunas personas hacen.
¿Cuántas habitaciones? ¿Tres?
Tiene dos dormitorios y un tercero que puede ser. Yo, a mí me gusta siempre los lugares un poquito chicos, más como para un escritorio o así, pero puede ser un tercer dormitorio también.
Perfecto. ¿Y tiene el sistema termoeléctrico,
sí, eso. Sí, señor.
Calentador,
sí, sí,
señor.
Y además la, pues, sí. Es un calefón sin gas, sí, muy bueno.
Ahí está. Oye, y esto está vigente, ¿no es cierto? Para venta, sí, principalmente, ¿no? Ahí en.
Sí, está para venta, se está vendiendo en 86 millones. Está un poco más bajo que el valor de mercado. Estamos hablando de que estará unos 12, 13 millones de pesos más barato que el valor de mercado.
Oye.
Lo que es bueno.
¿De cuándo esta propiedad, amigo mío?
Esta propiedad no tiene más allá de 4 o 5 años de construcción.
Ah, ya. ¿Sabes por qué hay gente que pregunta? ¿De cuántos años? Para ver si pasó un terremoto. ¿Ah? Como que ese es un testeo. ¿Ah? Como que si pasó un terremoto, ya, güey, que más o menos. sigan
no, pero, oye, pero es que es súper importante y eso también tiene que ver con las cosas que tenemos que nosotros verificar en realidad cuando compramos una propiedad que tenga con. Bueno, en Chile en general hay normas antisísmicas, así que generalmente sí. Se cumple eso.
Y se cumplen bien,
pero ¿eh? Igualmente,
hay que decirlo claramente eso. Sí.
En general sí, o sea. No fueron, o sea. Con el terremoto que tuvimos no fueron tantos, si uno lo piensa, los edificios que tuvieron problemas. Pese a que igual obviamente es un tremendo problema, aunque sea uno para esa familia, pero también mirándolo en una perspectiva más global, en general las construcciones aguantan y resisten bien en Chile.
Perfecto, me parece bien. Es un punto, ¿eh? La gente, ¿de qué se tiene que preocupar?
¿Cuál ¿Documentación?
Es la, ¿cuál es la inmobiliaria, por ejemplo? Ese tipo de cosas, las instalaciones.
Esos son factores...
No sé, digo yo, pregunto.
Son factores ahora, y claramente cuando miren, es normal que nos entusiasmemos nosotros esto, pero estas compras no son cosas simples, son cosas que son tienen una proyección y una consecuencia del presupuesto familiar, y hay que tener ojo, o sea, imagínate este tema que es lo que pasa.
Por ejemplo, los socavones,
es una locura, o sea, propiedades de alto valor patrimonial, económicamente por lo menos hablando, y con tremendos problemas de construcción. Entonces hay que tener mucho ojo, tenemos que revisar generalmente, una recomendación, yo sé que pasa mucho en la quinta región, pero ojo, no construyamos tan cerca de las dunas. Cuando eso ocurre, verificar. Hay cosas que son de sentido común que dicen, chuta, si pasa lo grave va a pasar. Miren lo que pasa en Concon, es un tremendo problema.
Oye, esto de las terminaciones. Ah, cuando dicen excelentes terminaciones, no sé, bueno, los detallitos indican mucho, ¿ah?
Por supuesto, está bien, es cierto, tenemos en todas las construcciones tenemos terminaciones que son tema tabiques, por decir de algún modo, que se ponen habitaciones normales, pero la parte estructural tiene que ser buena, hay que mirar los fierros, hay que mirar, todas las cosas nos van dando indicadores, entonces. Y para eso, efectivamente, nosotros hacemos muchas veces visitas y nos piden un consejo a nuestros clientes. Yo tengo gente que anda comprando en Santiago, por ejemplo, departamentos antiguos, y tú dirás, bueno, pero si los departamentos antiguos pueden tener algún tema eléctrico, algún tema de agua antiguo. Sí, la gente a veces prefiere llegar a reparar eso, pero sabe que las construcciones de algún modo son unos tabiques gigantes, 10, 15, 20 centímetros de repente las murallas estructurales. Entonces también dices, bueno, como tú comentas, nos vamos a la segura de algún modo.
Y además que
lo mismo escucha. Que la parte acústica.
Claro, exactamente, porque uno escucha todo al otro lado. Eso en los departamentos es un poco molesto y un poco incómodo también.
Pero mira, también hay una cosa. No sé, hay departamentos en general que me ha tocado visualizar, que sobre todo aquí que están en avenida, están con un sistema de termopaneles de tan buena calidad que la parte acústica. Tú abres la ventana, se escucha todo. Tú cierras la ventana,
eso
no se escucha absolutamente nada.
Hacia afuera.
Y ahí también. Sí, claro, y eso es muy bueno para la parte térmica, no va a gastar mucho en calefacción, no va a tener tanto calor en verano. O sea, son cosas que podemos, idealmente que estén en las propiedades, y si no están también podemos adaptar nuestras propiedades a nosotros, pero en general hay que tener siempre una recomendación, siempre es bueno que tengamos una visión de alguien. De repente dicen, chuta, ¿cuánto me cobras por ir a una visita? Algunas veces cobramos, algunas veces no, pero si te quedas con una opinión y te quedas más tranquilo, porque tú estás haciendo algo importante y, como hemos conversado, a veces uno compra una propiedad una vez en la vida, no dos ni tres, una.
Oye, los departamentos que tienen estos termos, ¿cómo se llaman? Estos termos, digamos.
Termopaneles.
Esto
calentador eléctrico, sí.
Alguien se podría preguntar, bueno, pero gasta mucha electricidad comparado, digamos, en comparación.
No, fíjate que no, porque tienen una lógica que llega, tienen un consumo inicial y después es mantener. Es como sí. Cuando echan a andar el auto. Los mayores consumos son cuando aceleran muy fuerte y cuando lo echan a andar. Exacto. Es más o menos lo mismo.
Eso. Sí, pero la idea no lo apague, déjelo prendido nomás. Que siempre se esté
sí, claro.
Calentando.
Ah, lo voy a estufar para que ahorre. Después te va a ir con agua helada. Complicado.
Me pasó a mí, no te preocupes. Así que.
No, por eso.
Por eso. Sí, no por lo va ahí, déjalo ahí nomás, déjalo.
Tenía de cerca la recomendación. Sí. Es que la costumbre también, porque fíjate que el tema de apagar las luces, también otro tema. Si uno quiere bajar en cuanto a los presupuestos familiares, cambie la ampolleta antigua, aunque sale más cara la nueva, la que es LED, pero una luz, una ampolleta LED, pucha, baja bastante. O sea, puede tener alimentado casi una. La luz de una casa completa con una ampolleta antigua. Sí. Entonces.
Es verdad.
Hay que ser cuidado.
Sí. Señor, nos pilla la hora don Cristian Aguayo de Corretaje Propiedades UCIA. Instagram, corretaje-propiedades-UCIA. Y el WhatsApp de contacto, anótelo, regístrelo, póngalo ahí en el imán, ahí en el refrigerador. 569-9522-3030. Oye, no nos faltan los temas para conversar, ¿eh? Lunes y viernes.
No, así es.
Nos vemos el viernes entonces, sí, sí. Amigo. Buena semana. ¿Eh?
No, nos vemos, Jorge. Saludos a todos en su casa, a los más escuchos también. Que tengan una buena semana. Nos vemos pronto, Jorge. Un abrazo grande.
Chao, amigo. Muchas gracias. Cristian Aguayo de Corretaje UCIA, entonces, para que se pongan en contacto y aprovechen si es que quiere arrendar, si es que quiere comprar o quiere vender. Oye, a propósito, esto es un datito que me pareció interesante. Una familia en Chile necesitaría un promedio de 11,4 años ahorrando la totalidad de sus ingresos para adquirir una vivienda. Lo que significa un aumento de 3,8 años desde el año 2019, cuando este indicador fue aplicado por primera vez en el país. Con esto, Chile se consolidó en la categoría de países con viviendas no asequibles, según el índice. Esto es de la Cámara Chilena de la Construcción, ¿eh?, que presentó la actualización del índice de acceso a las viviendas. Así que las familias en Chile necesitarían ahorrar todos sus ingresos por más de 11 años para comprar una vivienda. Un datito. Oye, vamos a ir a la pausa comercial. A la vuelta tenemos varias otras cosas. Oye, tengo malas noticias con el abogado. Está en el aeropuerto. Tiene que ir a atender unos clientes al sur. No tiene señal. Tiene muy mala señal. Estábamos registrando y analizando y parece que no vamos a tener el enlace con el abogado de AYL Abogados. Así que a ver si nos manda algún mensaje grabado, digamos, porque la inestabilidad de la señal no nos permite, digamos, hacer este enlace desde el aeropuerto, que parece que ya está más o menos saneado el tema, con la movilización que hubo y todo lo demás. Bueno, vamos a la pausa, a la vuelta continuamos, nos queda el último bloque del Punto Online.
Es la 1:00 p.m, 32 minutos.
¿Consultó por el tóner para su copiadora multifuncional o impresora láser? Certeco. Copiers and Printers. Importa y distribuye los suministros para su equipo. El menor precio del mercado. Consulte a Certeco. Se impresionará del ahorro y calidad del servicio. Certeco. Desde 1982. Da confianza. Visítenos en 1 Norte 1977 Viña del Mar. Con estacionamientos para clientes. Teléfono 32-246-0240. 32-246-0240. O en nuestra página web www.certeco.cl.
Insumask. Somos importadores y distribuidores en la quinta región. Tenemos toldos, manteles, sillas, pisos, mesas plegables y mucho más. Para cotizar productos por mayor, consulta al +569-4242-0940 o ingresa a www.insumask.com y conoce nuestras ofertas. Con despacho o retiro en bodega, somos especialistas en artículos de temporada. Insumask. No encontrarás un mejor precio.
¿Te gusta el cine, las series, enterarte de los mejores eventos de la región? Entonces te invito a escuchar Popcorn de lunes a sábado, siempre en compañía de la increíble música de UCB Radio.
Soy la periodista Maureen Berger y de lunes a jueves a las 6:30 p.m. comparto contigo interesantes panoramas culturales de cine y libros. Y si te encanta ganar premios, no te pierdas Popcorn cada viernes desde las 7 p.m. en vivo y en directo o su repetición los sábados desde las 10 a.m. Participa y gana conmigo en Popcorn, siempre en el 103.5 FM UCB Radio.
¿Cansado de no tener dinero? Aprovecha este dato y cambia tu vida. Ingresa a micasino.com y descubre todos los juegos y dinero a montos que esperan por ti. Ahora sí podrás hacer ese viaje que tanto quieres. Gracias a apuestas deportivas y el casino en vivo de micasino.com. Regístrate con el código Primavera y duplica tu primera recarga. ¿Qué esperas? micasino.com.
Sintoniza UCB Televisión, el primer canal de televisión cultural, informativo y de entretención en Chile. Las 24 horas del día por la señal de televisión abierta digital. 4.3 en Valparaíso, 5.3 Santiago, 9.3 La Serena, 3.3 Concepción, 8.3 Puerto Montt. También puedes encontrarnos en Movistar, Zapping TV, GTD y VTR, Canal 98, así como en www.ucbtv.cl. UCB Televisión, desde 1957, junto a la familia chilena.
Lo que estabas esperando ya llegó. Vivan los lentos radio. Las mejores baladas de todos los tiempos. Las 24 horas del día. Ingreso directo a www.vivanloslentos.cl. Señal 2 de UCB Radio.
No te pierdas El Inversor Serial, el programa que te ayudará a entender y gestionar tus finanzas de manera inteligente, con Mariano Cerda, ingeniero comercial y trader profesional, todos los miércoles a las 16 horas por UCB Radio. Aprende sobre inversiones, educación financiera y emprendimiento en un espacio práctico y directo, los miércoles a las 16 horas en el 103.5 FM o síguenos online por ucbradio.cl.
Ahora UCB Radio, más activa que nunca en las redes sociales. Síguenos en Twitter, UCB Radio, y fanpage, UCB Radio FM. Conoce las principales noticias e informaciones de la región y el país. Súmate a los medios digitales de UCB.
Estamos presentando Ponte Online, el primer programa multiplataforma en directo. Actualidad y tendencia.
De televisión de la UCB Radio, de las redes virtuales, estamos en vivo y en directo, hacemos este programa todas las tardes acá. Ese es el canal, ¿no es cierto? Que está con el delay de internet, ¿eh? Así hacemos esta televisión, entendida desde el concepto también de los elementos de streaming, ¿no es cierto? Que son tan necesarios por estos días. Por eso estamos en el fanpage, por eso que estamos en el Instagram, por eso que estamos en YouTube, por supuesto. Y lo bueno de todo esto es que es on demand. Entonces, si usted quiere, por ejemplo, recordar la entrevista que acabamos de tener ahí con Cristian Aguayo, va a nuestras redes sociales y ahí rápidamente da con la entrevista. Ahí aparece en pantalla nuestro WhatsApp de contacto. Amplio y diverso, digamos, para que usted pueda gestionar, por ejemplo, si quiere estar en el programa. ¿Quiere ser invitado? ¿Usted cree que tiene algo que contarle a nuestra comunidad? Pero fantástico, aquí le estamos esperando. 569-540-87-635. Si tiene alguna opinión, alguna sugerencia, pero por supuesto, eso es obvio. 540-87-635, WhatsApp de contacto aquí en el Ponte Online. Estamos trabajando con J Producciones. ¿Dónde está Don J? Se está preparando porque tiene harto pitutito a fin de año, ¿eh? Sí, pues, las empresas, las universidades, los colegios, los institutos que quieren hacer algún tipo de evento. Ahí está. ¿Algún registro audiovisual, notas? ¿Quieres transmitir en streaming? Asesorías para que todo funcione bien, sin mayores inconvenientes. 4K Ultra HD, J Producciones, para las pymes, ¿eh? Para los programas de televisión. Ahí estamos nosotros. Redes sociales. J Producciones. Eso es. Saludo para Jorgito, para su hija, que ya está, terminó, tengo entendido, ahí el colegio este año, así que nos alegramos que se estén cumpliendo los ciclos de este 2024, ojalá, de la mejor manera para todos. Hay varias cosas que quiero indicar antes de pasar. Vamos a tener un contacto luego, vamos a hablar de fútbol en algún instante más, con nuestro amigo Lizana. ¿Ah? Ya vamos a estar en contacto con él, con José Antonio. Tengo aquí parte de la entrevista que dio a través de las redes virtuales. Ahí está, ahí la tengo en interno, la ministra de la Mujer, que está actuando como vocera, ¿no? Tengo aquí la información, que hay varias que quiero comentar, a ver si alcanzo, ¿eh? Pero básicamente se me perdió. No la encuentro por aquí. Ya, pasemos a escuchar sus declaraciones. Habla en relación, porque recordemos que el presidente estuvo en Perú, ahora ya llegó a Brasil, ¿no es cierto?, al G20, y no habló en la APEC en Perú porque le iban a preguntar el tema de Monsalve, ¿no es cierto? Y ahora en el G20 en Brasil se escabulle un poquito, llamémoslo de esa manera, pero quien habló es la vocera, quien está ejerciendo de vocera, ¿no es cierto?, porque también está en vuelo allá en Brasil, Camila Vallejo. Escuchemos sus declaraciones, ahí está, suelto, ahí está. Adelante nomás.
Víctima que tiene el debido derecho al resguardo.
Ya.
Y por lo mismo, hemos colaborado y vamos a seguir haciéndolo con total transparencia para que la justicia pueda cumplir con su rol.
Ahí se le hace
Quiero decir que ahora es tiempo que Manuel Monsalve responda las consultas que están pendientes y que requieren una respuesta por parte de la justicia y de la ciudadanía. Dicho lo anterior, abrimos las palabras para sus consultas.
Hola, ministro. Usted dice que lo conocido en la declaración del presidente es totalmente coherente con lo que él ha declarado públicamente, pero distintos medios de comunicación han hecho notar que hay ciertas incongruencias respecto a lo que el presidente dice en esta extensa declaración o punto de prensa el 18 de octubre y lo que dice en su declaración ante el fiscal Armendáriz. Por ejemplo, el presidente en su declaración dice que él estaba al tanto de que Monsalve le había pedido a la jefa de inteligencia de la PDI la revisión de las cámaras. En el punto de prensa el presidente lo que dice es que Monsalve le dijo que él había revisado las cámaras con ese mismo énfasis, como que él le pide la revisión de las cámaras a un conserje, y además el presidente habla de una denuncia de índole sexual y no derechamente de un delito de violación, que es lo que le reconoce al fiscal, sabe desde el primer momento en que habla con la ministra Toa. ¿Cómo se explican esas diferencias? Y si es que hoy el gobierno también reconoce que fue un error mantener esas 48 horas extra a Monsalve en el cargo.
Mire, como hemos señalado, a partir de las distintas versiones que han existido hoy día en la prensa y de filtraciones también que se han hecho de la propia declaración entregada en carácter de voluntario por el presidente de la República, nosotros vemos que hay una coherencia en la información entregada. Evidentemente que son instancias distintas, una ante la fiscalía, otra en un punto de prensa, pero son declaraciones del todo coherentes. Y nos parece que no corresponde hacer otro tipo de interpretaciones realmente. Hoy día estamos enfrentando un proceso judicial y aquí la justicia tiene que hacer su trabajo en torno al imputado Manuel Monsalve.
Bueno, las interpretaciones las hace el público, ¿no? Tiene derecho a hacerlo el público. ¿Alguna otra interpretación, aparte del formal o del oficial, que haga, digamos, el gobierno?
Se las pide al conserje. Después nos enteramos que el presidente estaba al tanto de que le pidió a la, de que Monsalve le pidió a la jefa de inteligencia de la PDI.
La verdad es que al parecer los dichos del ex subsecretario Monsalve en muchos temas se quedaron en titulares más que en temas de fondo. Y por tanto lo que el presidente ha señalado tiene una línea concreta respecto de lo que dijo públicamente y lo que ha dicho la fiscalía, y de ahí no encontramos diferencias nosotros. Y lo quiero señalar con total transparencia, porque si bien hoy día esto es un caso muy delicado, como decía, que nos produce repudio, es evidente que aquí la justicia tiene que actuar y necesita antecedentes, para lo cual vamos a estar con total transparencia y dispuestos a entregarlos. Pero también Monsalve tiene que hablar y tiene que responder.
Ministra, y lo otro, se supo que el jefe de gabinete de Manuel Monsalve, Gabriel de la Fuente, tenía esta información desde el 10 de octubre, o sea, 4 días antes de que se presentara la denuncia. ¿En el gobierno tienen certeza de que esto no llegó a otros funcionarios o autoridades? Y también, bueno, ya se ejerció la responsabilidad política en el caso de Gabriel de la Fuente, pero ¿qué análisis hacen sobre esa?
En relación a otras eventuales responsabilidades que pudieran existir, quiero recordar que hay un sumario en curso que va a ser quien determine, en base a los hechos, eventuales responsabilidades que pudieran haber sobre la materia.
Ahí está, parte de la declaración de la ministra ejerciendo como, como vocera. No sé, no sé si aclara muchas cosas, digamos, está radicado en la investigación, en el caso Monsalve, que mañana tiene la segunda audiencia de formalización. Vamos a ver si se decretan las medidas cautelares en la jornada de mañana. Está entrampada varias cosas, de todas maneras, un daño notorio se ha hecho a la fe pública, a las autoridades en términos generales, y por cierto, se quiera o no reconocer al gobierno, si también le ha pegado. Ahora, gente oficialista ha dicho que lo que se pretende es abultar el tema, ¿no es cierto?, y sacarle el provecho político en contra de del oficialismo por parte de la oposición. Pero es el juego político, es parte, ¿no es cierto? Si hubiese sido al revés, ¿no se habría hecho lo mismo? Tal vez peor, dicen algunos. Anda a saber tú. Bueno, ahí queríamos hacer esa alusión también de ese tema. Oye, luego vamos a estar con José Antonio Lizama entonces para hablar del partido de mañana con La Roja. Mira, si peor no podemos estar. Así que, y jugamos de local, tenemos que puro empatar. Estamos en el último lugar. Oye, me dejó una grabación Cristóbal Aravena, pues, ustedes lo estaban esperando, tenía varias consultas para nuestro amigo Cristóbal Aravena de AYL Abogados. ¿Qué pasó? Cuéntelo usted mismo, don Cristóbal.
Hola amigos del Punto Online, amigas, lamentablemente nos adelantaron un vuelo y tuvimos que viajar urgente, así que no voy a poder estar en el programa, les pido mil disculpas. Si quieren, nos pueden hacer la las preguntas que tenían o las dudas, ya que seguimos funcionando el WhatsApp de siempre. Le mando un gran abrazo a don Jorge de aquí, desde el aeropuerto. De nuevo mis disculpas y el próximo lunes nos vemos. Y ojo, recuerden las consultas gratis a mi WhatsApp. Que estén muy bien, cuídense.
Pucha, no, nos falló, pero bueno, básicamente es por el tema, no sé, todo de su viaje. Voy a poner ahí en pantalla el WhatsApp. No, ese no está el del. Ya, entonces voy a sacarlo. Lo saco de pantalla y voy a poner el de invitado, ahí sí, ¿no es cierto? Porque ahí aparece el WhatsApp de la oficina, cosa que incluso le pueden decir buen viaje, lo que estime conveniente, ¿no es cierto? Ahí está el de la oficina, 569, siempre lo anda trayendo, 39 49 15 54. Ese es el WhatsApp de contacto en este preciso momento con don Cristóbal Aravena de AYL Abogados. Entonces 569-39-49-15-54. Perfecto. Ahí estoy mandándole, ¿no es cierto?, que hice la mención correspondiente. 569-39-49-15-54. El próximo lunes va a estar con nosotros, sin lugar a dudas, ¿eh?, para que también tengamos las respuestas pertinentes en el ámbito de lo legal. Siempre es importante ese tema. Oye, antes de enlazarnos con el tema del fútbol, hay varias otras cosas pendientes. Oye, se mantiene la conmoción de lo que se vivió en el centro de Santiago, en plena Alameda, una balacera, un intercambio de balas que termina, eso fue en la mañana, hace muy poco, con un muerto y un detenido en pleno centro de Santiago. Eso es lo que ha sucedido en horas de esta mañana, en plena calle Alonso de Valle con Santa Rosa. De verdad que es pleno centro capitalino. Se encontró un arma, cargadores, hay personas que una víctima recibió al menos 4 disparos, uno en la cabeza, la axila y 2 en el estómago. La persona, también extranjera, se mantenía como peatón en la vía pública al costado de la línea del metro en un estacionamiento privado. Bueno, eso es lo que está sucediendo, el desarrollo de esta información policial a esta hora de la mañana. Quería indicar también que la sexta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó hoy día, hace algún momento atrás, la prisión preventiva de Katy Barriga, imputada por el delito de corrupción. La ex alcaldesa de Maipú permanecerá en calidad de detenida, digamos, con esta medida cautelar, en la cárcel de San Miguel, a pesar del recurso de apelación presentado por la defensa para revertir esta medida cautelar. Fue presentado en el Tribunal de Alzada después que el pasado martes, ¿no es cierto?, la novena, el noveno juzgado de garantía de Santiago realizó la reformalización de Barriga. En la audiencia, el juez Hugo Torre ordenó prisión preventiva por 90 días en el marco de la investigación por falsificación de instrumentos públicos y fraude al fisco. Eso, básicamente. Oye, Marc Anthony, confirmado. Miriam Hernández, ¿qué más? Sebastián Yatra, el dúo AH, salud. Posteriormente se anunció a Duki, Basilo y Carlos Vives. Ya está listo el festival. Como que faltó algo más, algo potente. Bueno, estamos acercándonos a la fecha, pero todavía es bastante distante. Puede que haya, no sé, una cartita bajo la manga para remecer este festival. Ahora, el festival de por sí tiene una connotación y una relevancia, ¿no es cierto?, más allá de los artistas. Por supuesto que los artistas son fundamentales, ¿no es cierto?, pero el éxito o no éxito, yo creo que a veces está en otras cosas, en otras consideraciones. Ahora, de que falta un grupo importante así, potente, de más que sí. Yo le voy a preguntar a José Antonio, ¿qué grupo le gustaría? Porque él es de la música clásica ahí. Hola, ¿cómo está ahí?
Hola, Jorge. Bien, muy bien.
¿Qué te gustaría que estuviera?
A audiencia. Feliz de estar acá. Mira, estaba viendo artistas que parece que tuvieron un pic hace hartos años. Yo creo que hoy día la gente espera artistas, bueno, me imagino que Luis Miguel, me imagino que otro, algo más potente en rock. ¿Te acuerdas cuando venía Europe en su mejor momento?
Ya, pero a ti en lo personal, ¿a quién te gustaría ver ahí en el escenario?
Me gustaría ver un grupo potente, no sé, que aquí a Chile viene Iron Maiden a final de año, a Santiago. Grupos de esa índole vigente, una inversión grande el festival. Es difícil, pero imagínate los Rolling Stones en Viña, sería muy bonito. Un grupo de peso como en esos años. Realmente uno queda impresionado quién venía. Venía de Police. Era una locura. Es que
en algún momento nos mal acostumbraron, ¿no es cierto?, a figuras potentes. Elton John, imagínate, ¿quién iba a imaginar que Elton John iba a estar ahí en el escenario? Rod Stewart, ¿no es cierto?, en sus momentos, ¿eh? Así que grandes luminarias, los Bee Gees, Sting, bueno, ¿para qué decir?
Los Bee Gees.
Bueno, grandes luminarias.
Una gran plataforma. Sí. Muy grande artista.
Bueno, ¿estamos ilusionados con el partido mañana o no? Mañana, 21 horas. Chile-Venezuela, Venezuela-Chile, en el Estadio Nacional, último lugar, ¿qué hacemos acá?
Sí, ya la semana pasada cuando nos comunicamos, había comentado de que, bueno, es un proceso que ya casi cocinado, porque viene un duelo de, posteriormente a esta fecha con Paraguay. Hay que recibir a Argentina en Santiago, hay que ir a Brasil, y Chile le faltan puntos para llegar a una base de 18 puntos, más o menos 19 puntos, para ir al repechaje. Chile tiene 5 apenas, o 6 unidades, ya estoy ahí confundido en ese fondo que estamos, y acaba de finalizar la conferencia de prensa de 15 minutos a Gareca, pero muy desconectado, muy molesto, respondiéndole muy mal a la prensa.
¿Y por qué está tan cabreado?
Poco elocuente. Yo creo que los resultados...
Nosotros deberíamos estar así.
Sí, él te acuerdas de que estuvo cerca de 10 días en Argentina y se viene esta doble fecha, el partido contra Perú, si bien hubo pequeños aires de renovación, pero seguimos sin anotar un gol. Era ideal ganarle a Perú, quitarle los puntos. Yo creo que le va a faltar campeonato a Chile para poder sumar. El séptimo lugar es una quimera, Jorge. El repechaje es una ilusión. Yo creo que particular, una opinión, ¿cierto? Me hago cargo de ella. Yo creo que Chile ya está eliminado. Es un deber moral ganarle a Venezuela mañana, pero está difícil llegar a 18 puntos así como estamos jugando con hay que jugar con Uruguay de Bielsa, que siempre es un equipo aguerrido, con Brasil, con Bolivia en La Paz. El camino es muy muy linajudo, no estamos anotando goles, no estamos ganando de visita. Por dignidad debería ganar Chile a Venezuela mañana, ganando, perdiendo, para tanto debería irse Gareca. Y yo pienso también como idea propia darle tiraje a la sub-20 que juega el próximo año un mundial en casa. Va a perder, ¿cierto? Muchachos que ni siquiera algunos han debutado en primera división, pero se gana mucho. La Roja de Riera del 62 hizo una gira a Europa, se llevó el saco de goles, pero ahí tuvimos después enfrentando a Unión Soviética, a Italia, a Brasil, a Yugoslavia, ganaron experiencia, ganaron, ¿cierto? Una práctica profesional con los grandes del mundo y ahí consiguieron el tercer lugar. Son otros tiempos, a lo mejor una sub-20 es inviable en términos de la Conmebol, ¿cierto? No va a aceptar que Chile presente un equipo alternativo, pero prácticamente esto creo, Jorge, que está sentenciado. No hay Mundial 2026, ya deberíamos estar trabajando para el 2030, desde hoy, desde mañana, si es que se va Gareca, y no seguir dando vueltas, ¿cierto? Estas mínimas esperanzas si ganamos Venezuela, porque realmente nos van a faltar partidos para sumar esos 18, 19 puntos que nos asoman al séptimo lugar. Está muy, muy difícil. Gareca nos dejó eliminado ni siquiera jugando la segunda rueda, imagínate. Cero gol, ningún triunfo, realmente dramática la situación.
O sea, como con 15 partidos más podríamos llegar a tener alguna posibilidad, ¿no es cierto? Empatáramos algo.
Posiblemente.
Oye, qué triste momento, ¿ah? Pero todo la vida se revierte. Hemos tenido momentos de pique, hemos tenido guatazos. La vida es así, ¿no es cierto? Se gana, se pierde. Sí. No desmoralizarse. Sí. Hay mucha gente talentosísima, muchos cabros, ¿no es cierto? Muchos muchachos llenos de vida, de fuerza, de talento, de vigor, de energía y de fútbol. Así que hay que buscarlo, hay que encontrarlo, sí. Hay que llamarlo. Y llámense a todos Colo Colo.
No olvidemos.
Lo dijimos la otra vez.
No olvidemos que la estructura del fútbol está mal, ¿cierto? Podemos analizar otro día y hemos conversado en este programa todo lo que conlleva a este momento, falta de intención, ¿cierto? Y de presupuesto para divisiones inferiores. Torneo de reserva, en fin, hay que analizar, asentarse el problema, aquellos entes responsables, colegios de entrenadores, dirigencia de los clubes que quieren remar, que esto reme, ¿cierto?, hacia adelante, porque si la selección está buena, todo el fútbol chileno va a estar bien, esto es, la prensa está bien, estamos pasando, en vez de conversar de esta crisis contigo, estaríamos pasando los goles de esta selección que iba al Mundial, estaríamos conversando desde un programa desde la historia de los Mundiales, en fin, cuando Chile anda bien, el ánimo anda bien y es un todo, entonces aquí conlleva a un análisis profundo, esto ya se viene tejiendo hace mucho rato, y es muy difícil en estos momentos poder pensar en una clasificación. Hay que pensar a futuro, este mundial ya fue, y hay que tomar a esa gente joven que tú dices, foguearla y llegar de la mejor manera, y son procesos, el deporte pasa por estas crisis, sí. Países importantes han tenido ciclos donde han llegado al top mundial, como fue con Chile, y han caído. España quedó fuera de un mundial, Italia quedó fuera de un mundial, Alemania también ha tenido procesos bajos, no podemos compararnos con ellos, pero es difícil mantener también ganar tres procesos mundialistas consecutivos, tres Copas Américas.
Ya es que ha votado por ahí.
ellos lograron lo máximo que pudieron, se les agradece. Fue lo máximo. Queríamos una tercera Copa América, una cuarta Copa América, tres veces el Mundial, cuatro veces el Mundial, pero no se da realmente. Países muy, muy buenas potencias. Argentina 30 años sin ser campeón del mundo, 30 años sin ser campeón de América. Hay casos, Brasil, acuérdate, del 70 al 94, 24 años sin ganar la Copa del Mundo. Bueno, oye, es parte del deporte.
Nos pilla la hora. Gracias por este approach, ¿no es cierto? Este acercamiento al fútbol, al partido mañana. Sabemos que lo que salga está bien recibido y hay que trabajar de ahora en adelante. Un abrazo, amigo mío, y nos estamos topando en cualquier momento. ¡Que gane Chile! ¡Sáchate ahí! ¡Chao, amigo!
Que gane Chile, siempre. Que gane siempre para el ánimo, para buscar nuevas figuras también, que por ahí, en estos procesos malos, aparece por ahí alguien. Así apareció Alexis, Marcelo Sala, ya, en fin. Esperanza siempre.
Un abrazo, cuídense, amigo. Chao, gracias, porque nos tenemos que ir. Mañana volvemos, ¿eh? Mañana martes, 2 de la tarde hasta las 2. Pero partimos a las 2. ¡Chao!
Hemos presentado Ponte Online, el primer programa multiplataforma en directo. Actualidad y tendencia. Emisión en vivo de lunes a viernes. Conducción, Jorge Muñoz.